En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo en una noche con fútbol, en una noche con mucha radio. Ah, Paco, ¿vienes al promo? Ah, no lo sabía. Pues no estás aquí, ahora tendremos que hacerte hueco. Aquí estamos, en este partidazo, después del tiempo de juego, en el que, insisto, se ha jugado la jornada 33. Se ha comenzado a jugar la jornada 33. Ha ganado el Barça 1-0 al Mallorca. Esta victoria hace que el Real Madrid tenga que ganar mañana sí o sí al Getafe para que siga habiendo liga. El gol del Barça lo ha marcado Dani Olmo en el arranque de la segunda mitad. Ha tenido muchas ocasiones el Barça en la primera parte, pero, como digo, en el arranque de la segunda es cuando ha marcado el conjunto azulgrana, con una alineación peculiar por parte de Flick, en la que, entre otras cosas, Ansu Fati ha sido titular. Ahora lo comentamos todo. Antes, Valencia 1, Español 1, con goles de Puado primero para el Español y de Javi Guerra después para el Valencia. Los dos equipos, 39 puntos, 8 más que el Alavés, que es el equipo que ahora marca el descenso. Ha hecho varias paradas buenas, especialmente una, Joan García, el portero del Español, que es el jugador más deseado de la Liga en este momento. Cláusula de rescisión, 25 millones de euros. Ya les podemos confirmar que no va a continuar en el Español, que tiene ofertas de Inglaterra, de Alemania y que tiene ofertas importantes de España. Aunque de momento, de las ofertas que tiene de España, ninguna es del Real Madrid. Y probablemente la gente de Joan García estén esperando para ver si llega o no una oferta del Real Madrid antes de tomar una decisión. Pero Joan García, 25 millones de euros de cláusula, serían 15 en el caso de que el Español bajara, cosa que ya parece que no va a suceder. 25 millones de euros de cláusula se va a convertir en uno de los primeros fichajes cuando acabe esta temporada, bien sea para Inglaterra, para Alemania o para un equipo importante del fútbol español. Dicho esto, con todos los respetos para el Español, que es muy importante. Ahora estamos en Barcelona. Ha habido fútbol también en Inglaterra, en la Premier. Ha ganado el City 2-1 al Aston Villa y ha ganado el minuto 93. Bueno, casi 94. Le han ganado, por tanto, a un rival directo por la Champions y se colocan terceros. El saludo de Guardiola y de Emery cuando ha acabado el partido ha sido como cuando le das la mano a alguien y no le miras a la cara, pues así se han saludado. Lo digo porque viene Emery también de la eliminatoria con Luis Enrique, que no parecía que hubiera mucho cariño entre los dos, pues hoy tampoco se ha visto mucho cariño entre Emery y Guardiola. Lo dicho, primero vamos a Barcelona para saber dónde está la noticia. Manolo Oliveros, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Ahí, el Barça no afloja por la Liga, resultado corto, pero muchas, muchas ocasiones para el Barça, ¿no?
Muchísimas ocasiones en la segunda parte, pero sobre todo también en la primera. Para mí el mejor del partido, lo decíamos en la transmisión, ha sido Leo Román, que cuajó una gran actuación en la temporada anterior con el Oviedo, que hoy ha salvado a su equipo, al Mallorca, de más goles. Ha estado muy bien Leo Román. A pesar de todo, ha sido considerado MVP del partido Pedri, que tampoco lo ha hecho mal, de este partido que ha ganado el Barça 1-0, el gol de Dani Olmo. Y lo más destacado, como decías, es ver que en el equipo titular del Barça de hoy había por lo menos, yo creo que, 5 suplentes que no estarán, por lo tanto, contra el Real Madrid en la final de Copa. Es decir, Héctor Ford, Araujo, Eric García, Gavi o Ansu Fati, que hoy han sido titulares y que seguramente no estarán el próximo sábado frente al Real Madrid.
Gente que el otro día estaba enfadada, el sábado, sí. Ayer decía Uzquiano, bueno, pues si están enfadados, una forma de castigarles es que no jueguen mañana. Pues se ha hecho huelga la japonesa Flick. O sea, al revés, Uzquiano, muy buenas.
Sí, sí, totalmente.
Les ha puesto a todos, ha dicho, ¿estáis enfadados? Pues venga, jugar y a...
Fíjate, cuando dije eso, luego escuché las declaraciones de Flick y pensé, es que la mano dura puede valer, pero también la mano izquierda esa que también utilizaba Vicente del Bosque, por ejemplo, de mirar para otro lado cuando un jugador se te queja. Hay que conocer el vestuario por dentro y está claro que él ha optado por esta vía y mal no le está yendo, desde luego.
Bueno, pues fue Rodrigo el del Madrid, se mosqueó un día con Ancelotti, puede ser, me suena, ¿no? En Villarreal, sí. Y hubo otra acción en Granada, no me acuerdo si fue Isco, con que también hubo, sí, son gestos que se tienen en los banquillos o en las bandas. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma. Lo que ha hecho hoy Flick es algo que, cada entrenador tiene sus circunstancias, no imaginamos que lo haga Ancelotti. De repente poner un día, no digo mañana, que está a 7, digo en general, poner un día a Arda, Endrick y no sé qué. O sea, no te lo imaginas.
En un partido de liga. Lo dices como una cosa diferencial, no, es que a lo mejor Ancelotti debería haber hecho en alguna ocasión.
Sí, es que ahora Flick no lo ha hecho hasta ahora.
Ya.
O sea, Flick ha jugado con los tres de arriba siempre, y ahora está viendo que se cansan y que viene una final de Copa y que viene la semi de Champions y ahora ha empezado a rotar, pero que no te lo imaginas en Ancelotti.
Bueno, está Uzquiano, está Paco, está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hay que ver si mañana sigue habiendo liga o no hay liga hasta ahora. ¿Lo sabremos?
Es probable, sí, que haya. Que siga habiendo liga. Yo creo que sí.
Vamos
el Real Madrid está enchufado, aunque estos son partidos de entreguerras, porque así se lo ha tomado Flick para mí, pero son partidos importantes de liga y los puntos los querrán sacar.
Vale, está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas, mucha presión para el Madrid mañana, ¿eh? El Barça ha hecho su trabajo
partido
hoy,
perro,
sin lesiones,
sí.
Y le ha colocado toda la presión.
Es un partido complicadísimo, teniendo en cuenta que tiene luego a los dos días y medio, o casi tres días, la final de la Copa del Rey. Y está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Un pasito menos para la Liga del Barça?
Un pasito menos, pero todos los que le quedan van a ser tan difíciles como estos. Se ha mostrado hoy una vez más, como el otro día en el Bernabéu con el Madrid y el Atleti, que es dificilísimo ganar a cualquiera en cualquier condición. O sea que nos esperan grandes emociones de aquí al final.
Vale. Antes de contar más noticias, un paso por los vestuarios de Montjuïc para saber si hay alguna noticia. Ahí están Batllori y Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos esperando a Hansi Flick y lo decías, hoy ha invitado a Ansu y a Héctor Fora a revelarse en el terreno de juego después de que se enfadaran por no jugar contra el Celta y lo han hecho, han aprovechado su oportunidad. Los cuatro apercibidos que podían haber visto cartulina amarilla, no lo han hecho, ni Íñigo, ni Gavi, ni Rafinha, en el caso de Koundé no ha jugado, así que podrán estar en el campo del Valladolid, que es el partido anterior al clásico del 11 de mayo aquí en Montjuïc, y bueno, ya lo comentábamos, le ha sorprendido muchísimo a Ansu Fati ser titular, no se lo esperaba, han sufrido mucho, tanto él como su familia, y lo que decían es que ha llegado la hora y siente que lo ha podido aprovechar, que ha podido tener sus 60 minutos positivos en el terreno de juego, porque es que esta temporada hasta el momento solo había jugado 190 minutos, era su segunda titularidad, y en 2025 había jugado un ratito en Barbastro en Copa y unos minutos contra el Dortmund, así que bueno, buenas sensaciones de cara también a la final de la Copa del Rey, que es dentro de cuatro días en la Cartuja, y Dani Olmo, que juega pocos minutos pero tiene mucho gol, lleva ya 9 en Liga esta temporada.
Sin duda. Estaba Jordi en otra zona del estadio. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Esperando a Flick, ¿no?
Esperando a Flick, esperando a Iago Arrasate, que va a ser el primero en comparecer, el técnico del Mallorca, que por cierto hoy era su cumple, 47 años, y que, bueno, su plan de partido estaba claro. Aguantar, ha capeado el temporal el Mallorca, sobre todo en el último cuarto de hora de la primera parte, que ha sido un asedio del Barça, ha aguantado, y en el último cuarto de hora, con el marcador todavía ajustado, he intentado dar un paso adelante, aprovechar algún balón parado, alguna contra, pero no se ha dado y al final se marcha el Mallorca de vacío.
Se me había olvidado saludar a Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy
¿Qué
buenas.
Tal? Muy buenas a todos.
Antes de continuar, una noticia, bueno, una sospecha importante. Tiene que ver con Alcaraz, con Carlos Alcaraz, lesionado el otro día en el Godó, en la final ante Rune. Tenía problemas en el psoas, se hizo una resonancia magnética, parecía que no era nada importante y que jugaría sin problemas el Mutua Madrid Open. Tiene que arrancar el sábado el torneo para él. El torneo ya ha empezado, pero para él arrancaría el sábado. Bueno, pues hoy en la presentación de su documental, esta es la declaración de Alcaraz sobre su estado físico.
Veremos a ver, ¿no? He hecho las pruebas, estoy pendiente todavía a los resultados, a que hablen
a que hablen los médicos. Más ganas nadie, ¿no? de jugar aquí. La verdad que esto es Madrid siempre es un torneo especial para mí, lo cual siempre intento hacer lo imposible para poder venir. Pero bueno, a veces hay que escuchar el cuerpo. Estoy todavía esperando a las pruebas. Ojalá que sean positivas, que yo confío en que sí. Y ojalá pudiese estar a tope en Madrid.
Ojalá pudiese estar a tope en Madrid y a veces hay que escuchar el cuerpo. Ángel García, esto no tiene muy buena pinta, ¿verdad?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a ti y a todos los oyentes. Yo, sinceramente, hasta ahora veo muy difícil que Carlos Alcaraz juegue el Mutua Madrid Open. Tengo que ser así de contundente. Porque, como tú dices en esta presentación de su documental, le han preguntado en 4 ocasiones cómo está y yo le vi mucho más confiado y directo hasta ayer de lo que le he visto hoy. Muchas dudas al responder, palabras muy bien escogidas, quiero jugar, ojalá pueda, yo espero poder, y algo que a mí me ha sonado raro, sinceramente, como es eso de repetir varias veces que sigue esperando el resultado de las pruebas, a los médicos, a los radiólogos. Una resonancia es lo que es y los resultados son inmediatos. Mi sensación es que esos resultados no han sido los que esperaban y que aunque Carlos querría jugar porque está en casa, lo lógico es no arriesgar y no jugar. El plan inicial, lo has contado tú, era empezar a entrenar mañana, hablar el jueves y debutar el sábado. Mañana no está previsto que entrene y a esta hora en el torneo empiezan a asumir que peligra mucho que salte a la pista el sábado. Así que ojalá me equivoque, Juanma, pero a esta hora creo que Carlos Alcaraz no va a jugar este año el Mutua Madrid Open.
A los tenistas les preocupan mucho algunos torneos por los puntos ATP y otros por el vínculo sentimental, como puede ser Alcaraz con Madrid. Pero es que todos se tienen que concienciar de lo que queda para la historia son los Grand Slam. Así que va a arriesgar ahora llegar fenómeno indudable. A Roland Garros. O sea,
a ver, Madrid ya es un torneo súper consolidado. Es un Masters 1000 fijaros, es el primer año sin Rafa Nadal. Este es el año 1 sin Rafa Nadal. Y no se ha hablado prácticamente de
iba
que...
Iba a ser un éxito igual.
Iba a ser un éxito igual de...
Bueno, hay varias sesiones ya agotadas.
Efectivamente.
Antes claro. Saber quién juega, cuándo juega y contra quién.
Claro, ahora Alcaraz era un gran atractivo y por desgracia vamos a ver si puede serlo o no.
Pinta feo.
Pinta feo y como aficionado español soy de la idea de Paco. Creo que no hay que forzar en Madrid porque lo que hay que hacer es estar bien en París, en Roland Garros, exacto, sin ninguna duda. O sea, pues, ¿qué quieres? ¿Exprimirle aquí en Madrid para que luego se resienta? No, no. Además, es que hemos aprendido tanto de cómo exprimimos a Rafa.
Claro.
Mi sensación es que algo han visto en esas pruebas, que ven que si juega se rompe. Y si evidentemente no es una época del año, la más importante para él, la tierra batida, y en la que siempre ha dominado como para romperse.
Oye, ha marcado Dani Olmo hoy, y hoy Tebas ha hablado. Hacía bastante tiempo que no hablaba, lo ha hecho en un evento de la Liga, y ha explicado así... ¿Por qué la licencia de Dani Olmo sigue vigente?
La última resolución del CSD, como es de ingeniería jurídica, del tema de Olmo, no pone en peligro el control económico porque se basa al final en un hecho novedoso, nuevo, que ha añadido la resolución, que es que las licencias de Olmo y Pau Víctor nunca se cancelaron. Es decir, que el 31 de diciembre, como la federación no hizo un acto expreso, oiga, usted ha terminado el contrato, entonces, según el CSD, su licencia continuó. Por lo tanto, según el CSD, Di Stéfano todavía tiene licencia del Real Madrid.
Este es el ejemplo que ha puesto Tebas. Ha vuelto por todo lo alto. La foto, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Sí, porque hay que decir que los jugadores dependen de un contrato federativo que tiene una fecha. Si el contrato federativo de Pau Víctor y Dani Olmo expiraba el 31 de diciembre, el 1 de enero ya no tienen ficha, porque su contrato ha expirado. Yo creo que esto el máximo mandatario del deporte en España debería saberlo, porque...
Uribe.
Efectivamente, porque es una situación muy clara. Porque Modric, por ejemplo, que termina contrato con el Madrid, si la federación no le va a dar... se da de baja ya, directamente. O sea, una vez que termina el contrato federativo, esa ficha está dada de baja. La federación no tiene que hacer un acto. No tiene que salir Louzado en una rueda de prensa diciendo «Hemos dado de baja a Modric». O sea, se acaba ahí.
Los argumentos que ha dado el CSD permanentemente en el caso Olmo han sido un poco...
Claro, es que no, bueno. no hay por dónde cogerlo, pero vamos, claro. Que insisto, que esta decisión ha sido del máximo mandatario del deporte en España.
Ahora, tienes que tener cuidado con el CSD, porque al final ahí viene el órgano que decide su posible inhabilitación.
Sí, menos mal que luego está la justicia ordinaria.
Bueno, mañana tenemos 4 partidos de Liga. A las 7, Athletic Club Las Palmas y Celta Villarreal. A las 9:30 se juega la vida el Deportivo Alavés contra la Real Sociedad. Y a las 9:30 veremos si hay Liga todavía o no. Getafe-Real Madrid. Hoy ha hablado Ancelotti, rueda de prensa. Creo que da 4 o 5 esta semana, ruedas de prensa Ancelotti. Bueno, si hay 3 partidos en 7 días, claro, da. Pues 3 por 6 ruedas de prensa.
La previa al post, la previa al post.
Más las entrevistas individuales que tiene en la final de Copa. O sea, que tiene bastantes atenciones a los medios. El caso es que cuando le han dicho si hace falta un entrenador con látigo, que busquen a otro.
Y para tener una relación al mismo nivel es fundamental una cosa, tener respeto y ser respetado. Y aquí ha pasado, también ahora cuando los momentos son complicados, porque muchas veces otros clubes me decían, no, tú tienes que usar la frusta, el látigo. No soy capaz, ficha un otro entrenador, si tú quieres que esta es la manera de manejar a persona con el látigo. Para mí no es la manera.
Bueno, es lo que ha dicho Carlo Ancelotti. Para mí, el látigo no es la manera. A ver qué es lo que sucede mañana en Getafe contra Bordalás.
A mí me ha gustado muchísimo otra frase, que es, hasta que te levantas por la mañana, todo está bien.
Ah, pues esa no se la había oído.
Es que tiene frases antológicas. Otra vez dijo, ¿qué es la victoria? La victoria en el Madrid es un alivio. Pero solo hasta el siguiente partido.
Sí, sí, sí. Bueno, y mañana comienzan los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto para los equipos españoles. La serie, recuerden, las series son al mejor de 5 partidos. 7 de la tarde, Mónaco-Barça y 8:30, Olympiacos-Real Madrid. Olympiacos, que ha sido el mejor equipo, Senabri, el sí. Mejor, ¿no?, en la temporada regular, ¿no?
Campeón.
Sí, de Euroliga.
No es que yo sea un experto de baloncesto europeo esta temporada, pero sí, sí, es así. Yo estoy más pendiente de los playoffs de la NBA, que también está Boston ganando 1-0 a Orlando.
Los de baloncesto sois parcelitas, o sea, no...
Sí. Yo no, bueno, esto, cada uno... ¿Comen carne o pescado?
Efectivamente. No te da la vida
para comer carne, pescado y ensalada.
Para todo, si tienes que ver al Arsenal, al Barça, no sé qué, tal, y a los Celtics, no te da la vida.
Eres del Arsenal, del Barça y de los Celtics.
Sí.
Y de Dembélé.
Y de Dembélé.
Y de Dembélé encima.
Muy bien. Pues 11:46, hora menos en Canarias. No sé si hay algo que contar urgente desde el Camp Nou. Elena, Joan, Elena.
Nada, en sala de prensa todavía no ha llegado ni Iagoba Arrasate.
Nada urgente. Ha hablado Gaby y ha dicho que está muy contento por Ansu y Héctor Ford, que son sus hermanos, y que Pedri, si no es el, es uno de los mejores centrocampistas del mundo, si no es el mejor.
Elena, ¿hablas con Borifati, con el padre de Ansu?
Sí.
¿Qué tal?
Sí, he hablado con él antes del partido y me ha dicho que estaba, bueno, muy contento, que han sufrido mucho, evidentemente, porque el ostracismo les ha afectado, y que solo esperaba que rindiera, que demostrara su calidad, que había llegado su hora y que esperaba que hiciera un buen partido porque lleva mucho tiempo esperando este momento. Él, ya sabéis que ya no viene al campo, ya no viene al estadio, y hoy toda la familia estaban muy contentos por Ansu.
Lo ha intentado, ¿eh? Ha tenido algunas ocasiones Ansu, ¿eh?
Sí, no ha estado mal. De verdad que cara al gol no, pero ha tenido presencia en el partido y para mí, para ser un partido que para un jugador sin continuidad, me parece que ha estado más que correcto.
Con el tiempo que llevaba sin jugar.
Por eso.
Y en las circunstancias en las que ha entrado una semana polémica para él, titular en un partido decisivo, yo creo que ha estado notable.
Lo que pasa es que está tan fuera de ritmo, o tan alejado del ritmo de los otros, y de confianza también, que claro, se nota mucho cuando está Rafinha o Lamin, cuando está él, y es difícilmente recuperable porque el Barça le puede dar este partido. Pero no le puede dar minutos en la final de Copa, no le puede dar minutos contra el Inter. Decía Paco en la transmisión, contra el Valladolid. Sí, bueno, ese día, pero los demás ahora mismo están muy lejos del resto.
De todas maneras,
totalmente de acuerdo con Guillo.
Si hoy hace un golito, cambia la perspectiva, ¿no? Dice, sí. Mira, no ha estado mal y encima ha hecho un gol. Es que tiene gol.
Sí. Le falta ritmo, pero el físico le ha respondido. O sea,
no, ha hecho cosas, hombre, se le ha visto suelto.
Claro, necesita jugar, pero sí. Jugar es muy difícil. Con
pero lo que necesita, pero lo que necesita es irse del Barça. O sea, lo tiene.
Ha tenido muchas oportunidades.
Comprobó que hacía mucho frío fuera, ¿eh?
Sí, pero ahora ya, o sea, un año más en el Barça de Ansu Fati no tendría sentido. O sea,
en enero, ¿eh?
¿Cómo?
Que Flick en enero le dijo que lo mejor que podía hacer era salir del Barça en este mercado de invierno. Él insistió en quedarse y, claro, es que ha estado condenado al ostracismo. Ha jugado un ratito en Copa en Barbastro y unos minutos contra el Dortmund. Y hoy, después de la rajada, le ha dado la oportunidad, pero que Flick fue claro con él. Después de que se abriera el mercado, le dijo que lo mejor era buscar una salida. Y él insistió en quedarse.
Oye, ¿ha habido un agarrón ahí en casi al final del partido de Eric García? ¿Da para pensar que esa jugada era para penalti o no?
No, para mí no.
No.
Para mí es dudosilla, ¿eh?
A mí no es suficiente, no todo contacto es penalti.
Yo creo que ni Abdón cree que sea penalti.
Es que en un forcejeo, siempre hay alguien que empuja o que agarra. Aquí ha sido agarrar, echarle para atrás. ¿Lo puedes pitar? Pues hombre, lo puedes pitar, pero es que entonces hay 100.000 penaltis. Yo, vamos, no creo que dé para mucha polémica.
¿Habéis visto en algún momento peligro en el partido?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo no.
Hombre, cuando el partido va 1-0, siempre hay peligro, porque siempre hay una jugada tonta que puede surgir, un balón parado en el que no se nota la diferencia, un error defensivo del Barça como los tuvo el día del Celta. Siempre puede...
Sí, pero no ha pasado.
No ha pasado, pero ha preguntado si ha habido sensación de... Bueno, pues existe la sensación de que con un solo gol igual no es suficiente.
Balón parado. Algún córner, alguna falta, yo sí que estaba intranquilo. Ahora, el partido del Barça para mí es el mejor de largo de los últimos 6 o 7. Es decir, cuanto menos lo esperabas es cuando ha llegado el mejor partido del Barça de este último tramo, porque por cómo estaba puesto en el calendario, por cómo es el Mallorca como rival, por la alineación sobre todo que ha hecho Flick, yo no esperaba gran cosa hoy. No. Y resulta que el Barça, quitando el día que le mete 4 al Dortmund, si analizas todos los demás, el del Betis, el del Leganés, el del Celta, el de hoy, y por supuesto ya no digo el de Alemania, el de hoy es el mejor.
La alineación es valiente.
Cuando el mejor del partido es el portero del Mallorca, es que ofensivamente está muy bien. A mí defensivamente me sigue dejando dudas el Barça. El fuera de juego, y luego ha habido tres pases laterales que o los ha sacado Chesney y los ha sacado el central, que otro equipo...
Bueno, son dos y al principio, hasta que se han ajustado, pero yo es que luego no, el pobre Mallorca que solo le daba para el balón parado. Bueno, hay días que sí que dices, el Barça pide la hora.
Y que es por un pie o por... Pero sí, por muy poquito,
sí,
¿eh?
Sí, pero nada, pero el día nada no, no, nuevo, sí, nada nuevo bajo el sol. Sí, si
por un pie,
Mbappé
no le metió 4 claro, en el no, Bernabéu, claro, por un pie. Bueno,
hay un remate de Raíllo que sale rozando el palo izquierdo, de cabeza, cuando...
Lo que le falta hoy es la avalancha que he tenido no haberla convertido en 2-3 goles.
No, hombre, el partido era de 4-0, pero es verdad que si llegas con 1-0 al final, pues un accidente te puede pasar siempre.
Claro.
Pero el Barça este año está de que no le toca, de que todo lo que le puede salir a favor le sale a favor y al contrario. Y que si el Mallorca mete en el 80, yo creo que todos pensamos que el Barça mete el 2-1. Había pocas posibilidades, pese a que el marcador estaba abierto hasta el final.
Es que lo que dice Elías tiene toda la razón, que defensivamente el Barça concede y tal, pero como creo que decía Palomar, es que todo el año es así. Si es que el Barça juega eso. Si yo siempre que estoy en una tertulia y alguien dice, no, es que el Barça defendiendo así... No, pues que si el Barça defiende así, todo el año, lo que pasa así. Es que arriba mete todo lo que puede. Hoy ha metido una de las 500 que ha tenido, pero normalmente es como el Barça de Cruyff. El Barça de Cruyff encajaba muchísimo. Ahí está Oli, que lo vivió de cerca. Ahora, ¿qué pasa? Luego mejor, Romario Stoikov, no sé qué, venga, 3 o 4 goles más, ya está. Pero vamos, que el Barça defensivamente siempre mejor, ha sido hombre. Siempre ha sido frágil.
Con Lamine Yamal tengo la sensación de que mete goles muy difíciles y que falla a veces cosas bastante claras,
La de hoy ha sido tremenda. Sí. Porque, más que nada porque es que el pase que le ha dado Pedri merecía que se terminara en gol.
Lo mejor del partido.
Pero tenía muchas decisiones a tomar solo delante del portero y ha tomado la peor.
Ha empezado bien Lamine, pero luego en la segunda parte yo le he visto hasta cansado. A lo mejor no ha dicho, bueno, ya vamos ganando 1-0, no me voy a exprimir que quedan 3 días para la final.
Pero es tan bueno que nos acostumbra a hacer cosas. El pase con el exterior, que ya parece bueno, que bueno, tal. Ha metido un pase con el exterior a Dani Olmo, que ha sido el paladón para mí de los romanos del partido, de los muchos precioso. Que ha hecho, impresionante.
Parece que es más natural para el pase exterior que darla normal.
Hoy ha dado 3 o 4.
Pero es verdad que la segunda parte ha desaparecido. Yo no sé si es que está cansado, que se quiere dosificar.
Se dosifica también. También la final de Copa sabe que la tiene. Sí. Sábado.
Para mí, de los jugadores del Barça, es el que llega más cansado a este tramo. Y aún así, es de los mejores futbolistas del mundo. Pero si tú me dices, oye, una varita mágica, ¿quién puedes hacer que vuelva a estar al 100%? Yo elegiría a Lamine Yamal, sin duda.
Y sin Olmo, el Barça ha bajado, ¿eh? Cuando ha salido Olmo, me ha dado la impresión de que...
Es que Olmo juega entre líneas y ahí solo sabe jugar él. Esa es la realidad. Siempre es una opción de pase y luego cuando entra en el área tiene mucho peligro, como se ha visto en las dos que ha tenido. Una ha sido un paradón del portero y la otra ha metido gol.
Pero decía Rakitic en la transmisión, yo creo que tenía razón, que es que han tardado en entrar tanto Fermín como Rafinha. Y Rafinha es indiscutible. Es que han estado ahí 5 o 10 minutos hasta que se han metido en el partido.
El sábado, ¿quién va a jugar en el Barça?
Koundé... Y Cubarsí, Koundé, Cubarsí, Íñigo y yo creo que es Gerard, ¿no?
Sí, claro.
En el centro del campo jugarán Pedri, De Jong Y no sé si Gaby...
¿Y Olmo?
Aquí
¿y Olmo?
Está el tema ahora. A partir Olmo, de aquí está el
Olmo,
tema.
Olmo yo creo que juega y no juega Fermín, creo.
También la única duda que tengo es Fermín o Dani Olmo.
O sea, yo, damos todos por seguro que por Lewandowski juega Ferran.
Sí,
¿no?
Sí,
yo no lo sé. Sí,
sí. Yo tampoco, yo creo que puede jugar Olmo arriba.
Los tres de arriba, Lamín, Rafinha, Ferran, bueno, ¿o no?
Es otra opción.
Para
que
mí
tiene.
Sí, para mí sí.
Vale, entonces solo quedaría un puesto en el centro del campo que se lo disputarían Gaby, Olmo o
Fermín.
O Fermín.
Gaby, y más quítalo. Olmo y Fermín que Gaby.
Yo
Gaby.
Creo que por este orden, Olmo, coma, Fermín, coma, Gaby.
Sí,
sí puede ser.
Nadie ve que pueda jugar Olmo de falso 9.
Yo lo veo.
Pero es que no lo ha usado hasta ahora.
Yo no.
Bueno.
Yo es que creo que a Olmo le tiene que meter. Entonces, para mí la duda es o Fermín o Ferran, dependiendo de la posición de Dani Olmo.
Ferran.
Es que nunca ha usado a
Ferran
a Olmo
últimamente
de
está bien.
En Copa juego contra... siempre con Ferran.
Y lo más natural parece Ferran cuando no está Lewandowski. Yo creo que eso, que ahí no hay dudas. Y luego yo metería a Olmo por el momento en el que está y por el destrozo que te puede hacer entre líneas.
Posicionalmente es lo que tiene más sentido, pero si yo te pregunto, ordéname a estos tres jugadores de mejor a peor, Olmo, Fermín, Ferran, para mí es el orden que he dicho. Entonces, quiero decir, el peor de los tres es Ferran. ¿Qué pasa? Que es 9.
Espera. La temporada que está haciendo Ferran se merece un puesto en el equipo si falta Lewandowski. Claro.
El estado de forma de Fermín y la calidad de Dani Olmo tampoco se quedan muy atrás. ¿Qué pasa? Que Fermín no es delantero, con lo cual, obviamente, no lleva una cifra de goles como la de Ferran. Pero la temporada de Fermín... para mí es muy buena también.
Es el primero Ferran cuando no está Lewandowski, el primero. Número uno, Ferran.
Pues sí, la lógica indica eso.
Hasta ahora eso ha pasado, ya te digo, y en Copa ha jugado siempre. Vale. Con Lewandowski incluido, ¿eh? O sea, con Lewandowski en condiciones de jugar.
Y que está respondiendo, si hay un jugador que está respondiendo en el ratio minutos y goles...
Un jugador que ha dado más de lo que podía esperar cualquiera, la verdad.
Y luego,
a tenor de las últimas temporadas, no es porque de repente se haya vuelto bueno.
Juanma, hay un debate, bastante guapo, lo que pasa es que no es para este sábado, que es Ter Stegen o Chesney.
Ayer ya lo hablábamos,
yo creo que el clásico de Liga lo juega Ter Stegen, el de Liga.
Yo creo que en
Valladolid. Bueno, sí, Valladolid a lo mejor para empezar a coger ritmo.
Sí, pero yo creo que contra el Madrid, si no pasan cosas raras, juega Chesney.
¿Contra el Madrid en la final de Copa?
Sí.
No, yo hablo del Clásico de Liga.
Y en el Clásico de Liga, yo creo que también.
En el Clásico de Liga también. Bueno, sí. Ya veremos, pero eso es un...
Le va a ir viendo.
Ese es un tema.
Y yo, perdón, cierro lo de Fermín Olmo. Es que mi duda no es por calidad, es porque él imagine que necesita un tío que presione arriba.
Claro.
En la final de la Supercopa metió a Gaby ahí.
Sí.
Que le dé trabajo, que alborote, yo qué sé.
No sé si está hablando todavía Arrasate, porque estamos esperando a que aparezca. ¿Ya ha terminado Arrasate, Batllori?
Acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa de Yagoba, que ha hablado de partido digno, ha reconocido por eso que Leo, el portero, les ha mantenido en el partido. Sobre la lesión de Abdón ha dicho que cree que tiene una rotura importante en el gemelo, que ellos también han tenido sus ocasiones, sobre todo un par de salidas por derecha de Antonio Sánchez, un remate de Raíllo en la segunda parte. Ha dicho que Flick le ha felicitado antes del partido, pero que ya le ha advertido que no le iba a regalar nada en el terreno de juego, y después de la jugada polémica de ese agarrón de Erika Abdón, él ha dicho que en el momento lo ha protestado mucho porque le ha parecido que había agarrón, pero que también él tenía muchas ganas de que hubiera penalti, que ha hablado con el cuarto árbitro y el cuarto árbitro le ha dicho que lo han revisado y que no había nada.
Vale, pues ha estado honrado Arrasate, Yagoba Arrasate. Ahora estamos ahí con la rueda de prensa de Flick, a ver si habla de ese día más de descanso que tiene el Barça respecto al Madrid de cara a la final de Copa.
Hoy Ancelotti nos ha quejado de eso. Y del día más que va a tener con respecto al Inter, porque el partido del Inter con la Roma es el domingo y no el sábado, por el luto del Papa.
Bueno, pero
Francisco,
eso
se ha retrasado el partido y por tanto juega el domingo.
Eso de la muerte del Papa no se podía prever de la misma manera que al Barça tiene.
Sí, pero
jugar.
Es que el Inter ha pedido no jugar, ¿eh? A la Serie A, y la Serie A se lo ha denegado.
Bueno, pues
no jugar esa jornada.
Claro, eso es.
O sea,
aplazar
es que los partidos del sábado por el funeral del Papa
sí.
Han sido aplazados entre domingo y lunes.
Eso es.
Y el Inter que juega el Inter Roma a 6 del sábado se lo han puesto a las 3 del domingo.
Por cierto, hay que recordar que el Inter se está jugando también la Liga con menos diferencia. No, con el Nápoles, ¿no?
Está empatado a puntos con el Nápoles.
Sí. Que el Barça, sí. ¿Eh?
Y si empatan a puntos a final de temporada, hay un partido de desempate, que eso es increíble.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo?
Muchísimo.
Carlos Ganga, hola, muy buenas.
Juanma, muy buenas noches. Estamos recibiendo muchos mensajes en el WhatsApp del programa, en el 637-230010, también en X, en @partidazocope y en el canal de YouTube del partidazo. Un culo y contento, a 7 puntos, descansados y listos para la final de Copa.
¿Un culo o
un culé?
Un culé. Ah, vale, vale.
He dicho culo.
Yo he entendido culo contento.
Bueno, pues un culé.
Oye,
un culé.
Me encanta, que haya culos contentos.
Hay audífonos ya, ¿eh?
Sí, sí. Yo he entendido culo.
Por eso, que hay audífonos.
¿Pero para el culo?
Pues aquí tenemos a Dani Olmo marcando goles decisivos para la Liga. Vaya tela. Lo que parece increíble es que a Ter Stegen le dieron la baja federativa para aprovechar su sueldo para el fair play de la Liga y ahora resulta que pueden jugar tanto Ter Stegen como Chesney. El Barça tiene la suerte de cara. Ese agarrón ocurre en el otro área con 0-0 y pitan penalti. Hoy no viene Manolo a decir que el resultado del Barça le viene muy bien al Madrid de cara a la final de la Copa del Rey. Y le preguntan también a Dani Senabre con quién va en el Arsenal PSG, con su equipo o con Dembélé y Luis Enrique.
¿Con quién vas?
Ninguna duda, o sea, 100% con el Arsenal a muerte.
Por supuesto, hombre. Digo, por supuesto, porque dinero, si estás toda la vida siendo del Arsenal, claro, para una vez que tiene una oportunidad de...
No, hombre, y porque la final del Barça-Arsenal es mejor que Barça.
¿Y en el Barça-Arsenal con quién irías?
No, hombre, voy con el Barça, pero me haría ilusión que el Arsenal algún día ganara una Champions. Llevo 44 años esperando que pase y no pasa.
Muy bien, muy bien. Bueno, voy a tomarme un vino, un Malabrigo. Un día para tomarse un vino y celebrar la vida. Sí, señor, Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro, que es de Bodegas Cepa 21. En la Ribera del Duero, donde ha habido una auténtica revolución con Malabrigo por su elegancia, por su frescura, por su amabilidad. Tremendo Malabrigo. Ahora que llega la época de comuniones, de terracitas, Malabrigo siempre funciona. Siempre, a cualquier hora, para el aperitivo, para la comida, para la cena, para el tardeo. Siempre Malabrigo funciona. En cualquier celebración y cuando no hay nada que celebrar, ya se lo digo yo que funciona más todavía. José Moro ha creado un vino que gusta, un vino que además gusta de inmediato y que nos hace sonreír ya desde el primer trago. Malabrigo, el vino del partidazo. 12:01, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pope Francis has
Papa Francesco,
comunicado de la sala stampa del Vaticano.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos
celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Paco González, Miguel Rico, Roberto Palomar, Dani Senabre, Elías Israel, Guilluzquiano, está Fouto, está Ganga, leyendo los mensajes de los oyentes, y en Montjuïc ya cerramos comunicaciones con Oliveros. No sé si está todavía por ahí Oliveros, pero ¿estás, Oli?
No, estoy, ¿no? Por aquí, atento.
Pues que nada, que un abrazo, que hasta Sevilla ya, ¿no?
Un abrazo hasta Sevilla, sí señor, ahí estaremos.
Ahí estarás con Lama, narración mano a mano, Manolo Lama, Manolo Oliveros, para este gran clásico. Un abrazo, Manolo, hasta luego.
Un abrazo, Juanma.
Batllori nos ha contado Arrasate, no sé si ya está hablando Flick, Elena.
No, todavía no, esperamos. La verdad que últimamente tarda bastante en aparecer en sala de prensa, pero vamos a esperar porque hay que preguntarle muchas cosas, entre ellas el día menos de descanso que tendrá el Real Madrid, a pesar de que Ancelotti no se haya quejado. Vamos a ver qué dice.
A ver si le dan paso hoy.
¿El qué?
A ver si le dan paso.
Sí, después de los partidos.
Sí. Después de quedarme sin turno el lunes, hoy me tocaría. Ya descansé, ya entré en las rotaciones, no protesté. Quizás la clave ahora es quejarse. Lo hemos visto en el Barça, si protestas...
No estoy muy seguro.
Acabas jugando.
Esa tampoco es mala pregunta. Si hubiera protestado por Víctor, hubiera jugado.
Sí.
Yo creo que le van a dar turno, porque ayer protestó.
Claro, así que de los que
protestaron. Pero no sé si me escucharon.
Protestaron. Sí. Han jugado los tres. De los que
Héctor Ford, Ferran y Ansu. Los tres.
Fermín ha entrado en la segunda parte... Pero claro, yo me pregunto, si eres Pablo Torre, que siempre que has jugado lo has hecho bien...
Tienes que meterle un puñetazo al asiento del banquillo.
No juegas.
Sí.
O Pau Víctor.
Hombre, digo yo que Flick se moverá por otras cosas, no solo
sí,
por
hombre. Las protestas. Sí.
No, parece un calzonazo, ¿sabes? Se queja no sé quién y lo pone. No.
Evidente.
Pero bueno, tiene concesiones con los jugadores. Por ejemplo, cuando un día iba a meter a Gaby y le dijo que no, que quería que jugase su buen amigo Pablo Torre. El otro día de Lamine Yamal, que pidió el cambio y acabó entrando Ansu Fati, que también es amigo de Lamine, es decir, tiene mucho carácter y es un tipo muy disciplinado, pero de vez en cuando también le da alguna concesión al jugador, ¿no?
Para mí, con palancas, utiliza palancas ahí para tener una plantilla motivada.
Para mí las quejas son muy diferentes, ¿eh? Porque Héctor Ford y Ansu son comprensibles, no han contado para nada, bueno, puedo entender que estén enojados, pero Ferran se debería estar encantado con Flick. Ferran ha tenido muchísimas oportunidades, lo está haciendo él también muy bien y se las ha ganado, pero vamos, debería besar por donde pisa Hansi Flick, porque la mejor temporada de su vida desde que está en el Barça la tiene con Flick.
Yo quiero aprovechar que se habla de rotaciones para decir que el que no puede rotar es Pedri. O sea, Pedri... De acuerdo, pero si tengo que elegir entre uno de los dos, la verdad no sé qué decirte, porque es que Pedri consigue que el equipo juegue. Todo el equipo es un crack por eso, porque hace mejores a todos los demás. Y
entra
y
Flick.
Hoy ha dado una lección de fútbol absoluta.
Entra Flick en sala de prensa y sonríe.
Ha entrado mirando el reloj y ha visto que era más tarde de las 12. Vamos, que ya es el miércoles, 12 y 8 minutos por mi reloj.
La rueda de prensa del técnico
y ha dicho, uff, qué tarde.
Vale. Nos vas contando tú, porque como es en inglés, pues vamos escuchando. O cuando tenga turno de pregunta a Elena, le damos paso a Elena Condis. Por cierto, el que ha respondido a Flick ha sido Tebas. Tebas fue muy contundente respondiéndole en su día a Ancelotti con las quejas de los horarios, los 72 horas y todo aquello. ¿Con Flick ha sido contundente o no?
Sí, bueno, ha habido un periodista que le ha preguntado por las quejas del FC Barcelona y Tebas, de manera muy amable, lo que ha hecho
tú?
Es... no, porque yo no tenía turno de preguntas.
¿En dónde?
En la Liga.
¿Con Tebas? ¿No te han dado turno?
No.
Esto sí que es noticia.
Trata mal a los enemigos.
Sí, es que no, es verdad que yo lo que iba a preguntar ya le habían preguntado ante varios compañeros. Entonces, ¿yo para qué voy a preguntar otra vez?
Es que tú para qué preguntas, sí. Ya lo sabes, la respuesta.
Pues ya lo sé, pues por eso. Nos ahorramos ahí una pregunta.
No, pero no ha estado nada borde con Flick.
No,
que es lo que tenía que haber hecho con Ancelotti en su día.
Bueno,
no ser borde con los profesionales.
Esto es lo que ha dicho Tebas de Flick.
Pero también tendré que recordar que, y se lo digo porque ha sido muy duro el entrenador del FC Barcelona conmigo a Flick, que se podía quejar a la UEFA y decir, oye, ¿por qué no pone las dos semifinales el mismo día y la pasas del martes al miércoles, que encima no pichabas ningún partido? A las 7 juega el Barça y a las 9 jugamos la otra semifinal, porque siempre son las ligas nacionales los culpables de este problema, ¿no? ¿Por qué no se quejan a la UEFA? Estamos dispuestos a explicar lo que quieran, el por qué, cómo se ponen, las razones, todo lo que sea necesario y para que lo entiendan.
Bueno, eso es reconocer que tiene cierta responsabilidad en lo suyo y no tiene respuesta para lo suyo, porque sí. De lo que se queja el Barça es que pidió jugar a las 6 en lugar de a las 9 y le dijeron que no.
Pero que eso es responder como Dios manda a un profesional.
También es verdad que seguramente el tono de Ancelotti era más amenazante. Si bueno, no nos ponen un partido,
oye,
no jugamos.
El de Flick no era nada
amigable. El de Flick, Flick no ha amenazado.
No amenazado, pero no era nada amigable.
Que no tenía ni idea, ni Tebas, ni todos los que le rodeaban.
Que se lo explique a alguien que le ha puesto. Bueno, pues hoy Tebas lo que ha hecho es abrirle la puerta y decir, oye, cualquier duda que tengas, te la preguntamos. Miguel, a lo que vamos es que seguramente haya 2 horas de diferencia entre un partido y otro. A lo que vamos es que tres, las que quieras, pero estamos hablando de que se juega un partido a las 9 o que se juega un partido a las 6. Recuerdo que el Inter juega a las 20:45.
Sí, bien, de acuerdo, pero no, hablas, es que no, estamos hablando, no estamos hablando del Inter.
Y el Barça viaja
hablando de, sí,
se acuestan a las 4 o 5 de la mañana, no le quites importancia.
Van a descansar, van a tener que preparar el domingo el partido, Juanma, de igual manera.
Sí, pero no es lo mismo acostarte a las 11 de la noche que acostarte a las 5 de la mañana.
A lo que vamos, todo lo paga la Liga. Todo lo pagan las competiciones domésticas.
No, si en eso tiene
razón
Tebas.
Nunca lo paga la UEFA.
No, en eso Tebas, yo
la
estoy
UEFA
con Tebas.
La UEFA puede poner un partido el martes de ida y otro de vuelta.
Pero ves cómo yo en
están
eso...
Están mal las dos cosas.
Es que claro...
La historia, Miguel, es que siempre se critica a lo mismo. Ahí vamos, ¿vale? Que no hay reparto de palos nunca.
No, pero...
Los palos siempre van en la misma dirección.
Pero
es la queja.
Pero es compatible pensar lo que siempre ha denunciado Paco de lo de la eliminatoria corta y la eliminatoria larga, que es una falacia y que está muy mal hecho por parte de UEFA, a pensar que si la Liga quiere sacar pecho por los clubes españoles que conquistan títulos en Europa, pues les tiene que facilitar también cuando se lo están pidiendo en circunstancias determinadas.
Pero eso es pedir a la carta, porque es lo que estamos dando el otro día. A Ancelotti le pusieron un partido a las 6:30 y se quejó porque no se cumplía las 72 horas.
Pedir a la carta, exactamente.
O sea, claro.
Al Barça le interesa descansar más para la vuelta que desde la ida, pues habrá que atenderle. Es que es normal. Claro. O sea, tú dices, ¿por qué no se quejan a la UEFA? Es verdad. La UEFA hace una salvajada. Es verdad. Pero ya que la UEFA no rectifica, la Liga, es como si llega aquí el presidente de Copa y no tiene una silla. Pues nos levantaremos para que se siente él y nos quedaremos nosotros de pie. Pues lo mismo, si la UEFA no rectifica, tendrá que tragar la Liga Nacional.
Sí, pero hacer. Pero estáis primando la Champions antes que la Liga, por ejemplo.
Claro, no. Estamos primando el interés del club.
El interés del club, vale. Y entonces, claro, si el partido en vez de Valladolid-Barça es el clásico, por ejemplo...
Espera, que le va a preguntar Elena Flick. Creo que le va a preguntar Elena Flick, a ver.
Hola, Hansi. Aquí Elena Condis, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Habéis hecho los deberes. Lo decía, estás muy satisfecho con el juego, con el resultado, habéis tirado 40 veces a puerta y mañana le toca al Real Madrid, que es vuestro rival en Liga y vuestro rival en Copa. Los de Ancelotti tendrán un día menos de descanso. ¿Lo ves como algo positivo para el Barça de cara a la final de Copa?
Al final podría ser algo positivo, podría no serlo. Hemos jugado muchos partidos en los que hemos disfrutado de un día más de descanso, en otros casos ha sido al revés, es diferente. El Real Madrid tiene un equipo increíble y además tienen uno de los mejores entrenadores del mundo. Así que yo diría que lo ha ganado todo. Ha ganado todo lo que se puede ganar en cualquier club. Y es todo un señor, un caballero. Y tengo todo el respeto del mundo por su persona. Así lo digo.
Se ha escapado por la tangente.
Y el sábado
sí.
Jugaremos la final contra el Real Madrid.
Muy bien.
Y obviamente contra Carlo. Y será un placer volver a verme con él.
Muy bien, ¿eh? Muy sí. Elegante.
Bueno, al inicio he dicho que no. Nunca se sabe si es bueno descansar un día más o un
claro,
día menos.
Claro, pero rompes un poco con lo que tú estás denunciando, precisamente.
Sí,
claro.
Sí, yo esperaba...
Es que yo aquí lo que espero es sinceridad de un entrenador. Claro. Es decir, que si tú te preguntas, dices, pues entiendo que Ancelotti esté mosqueado como cuando yo estoy enfadado por tener menos descanso.
Igual que me ha perjudicado un día, hoy me están beneficiando.
Pues yo creo que en eso los entrenadores ganarían credibilidad. Exactamente igual que cuando los árbitros se equivocan pues a su favor o en su contra.
Pues fíjate lo que se podría leer como salirse por la tangente de la pregunta. Yo lo veo como un respaldo a Ancelotti sabiendo que lo está pasando mal.
Cable, ¿eh?
La ha tirado un halago que es normal. Pero en esta circunstancia a mí me parece que sé que lo estás pasando mal y quiero que sepas que te admiro y te respeto.
Es verdad, está bien visto. La segunda parte de la respuesta es verdad que la ha tirado por ahí, pero como no iban por ahí los tiros, ha quedado como una forma de camuflar el meollo principal, que era lo que preguntaba Elena.
Ha hecho lo mismo que Tebas. Lo mismo que te vas a decir, oye, ¿por qué no criticáis a la UEFA en lugar de criticarme a mí? Que ellos también se equivocan.
No, ¿por qué no criticáis? ¿Por qué de vez en cuando no le metéis un palo a la UEFA y metéis todos a la Liga? Es lo que ha dicho.
Bueno, Flick, por cierto.
Flick, ¿qué podía haber dicho? Pues lo entiendo que estén molestos porque nos ha pasado a todos, pero es un título importante y deberíamos estar en las mismas condiciones. Aprovechado para, o ha debido considerar que era más importante mostrar el respaldo incondicional
a Ancelotti.
Tampoco a Ancelotti le hace ningún favor, o sea, es un detalle personal bonito, pero a ver si pensáis que en el Madrid, que un elogio que venga del Barça a alguien del Madrid les importa a tres pepinos.
No, de acuerdo.
Casi es veneno.
Sí, pero no era, yo creo que no es contra el Madrid, que es a favor de
no,
Ancelotti.
No, es un detalle personal.
Sí, personal.
Hombre, Flick, veneno, tampoco.
No,
o
pero,
sea, no...
pero...
Que Flick hable bien de Ancelotti no quiere... O sea, no va a cambiar la idea de los madridistas, efectivamente.
Si Laporta dice mañana que le encanta a Rodrigo,
pero como
de Madrid dice, algo pasa.
Sí, pero que la semana pasada Mónica Marchante le preguntó a Luis Enrique por Emery y dijo, sí, como todos los que estamos fuera de España.
Sí,
o sea, hay diferencia entre lo que ha dicho
uno. Ha estado cariñoso con Ancelotti sin que la pregunta fuera esa.
Efectivamente.
Por cierto, es verdad que hay gente del Barça que está mosqueada y nos recuerdan que el año pasado la Liga modificó un partido del Madrid contra la Real Sociedad que se jugaba el sábado y la adelantaron al viernes, porque jugaban la semifinal contra el Bayern. Pero es verdad que no es la misma circunstancia, porque aquí es que el partido no se puede modificar de día. Por aquel entonces sí, porque no era el partido entre la eliminatoria, sino que era antes de empezar la eliminatoria.
La modificaron. Sí que lo han cambiado, iban a jugar el domingo.
No, pero que no puede poner el viernes, dice.
Ah, bueno.
Claro, eso es que no pueden adelantarlo al viernes, o sea que lo único que podían hacer era un cambio horario, pero que el año pasado sí que lo hicieron con el Madrid, se jugaba el partido con la Real el sábado y lo adelantaron al viernes. Por eso digo que ayer dimos la noticia esta de que lo rechazaban y hay gente del Barça que dice, no, porque la Liga sí puso. Si la Liga seguramente se lo hubiera cambiado. Y si el Athletic Bilbao juega la final de la Europa League, pues también le ayudarán y le darán un día más, pero siempre que...
O si la UEFA hubiera puesto martes-martes una semi, pues entonces sí podía jugar el viernes.
El viernes, efectivamente.
Esto de martes-martes, que tiene que ver con los operadores televisivos, que yo creo que...
Pero yo no entiendo mucho eso, ¿eh?
Sí, porque en algunos países los martes es el partido en abierto.
Como era aquí en España.
Claro, entonces no puede ser el mismo partido, la misma eliminatoria martes-martes.
Si das la ida, no das la vuelta.
Exacto. ¿Y tú crees que el que da en abierto la ida del Barça, no sé qué, no puede dar la vuelta otro día?
Claro, lo que dice Pacho es, si UEFA le dijera, pues mira, cuando llega a semifinales vas a dar el abierto el martes y el miércoles de la semana, o sea, el martes y el martes.
Los cruces.
Eso tiene que ver con los contratos televisivos, que probablemente se puedan cambiar, pero que tal y como están ahora, en Italia, por ejemplo, se da en martes. El partido de Amazon, creo que es, será el martes y no el miércoles. Entonces, tiene que ser una de las dos semifinales Inter-Barça en martes y la otra.
¿Tú crees que Amazon va a protestar por cambiar de día?
No lo sé, pero creo que muchas veces nos olvidamos de que las televisiones pagan mucho dinero por el fútbol y que un partido a las 9 de la noche no tiene la misma audiencia que un partido a las 6. Y que las teles prefieren poner un partido el sábado y otro el domingo.
La próxima vez que venga un repartidor de Amazon a casa se lo voy a comentar. Le voy a decir que por qué hacen eso con la Champions en Italia.
Sí,
no, pero oye, que por ejemplo Movistar...
Diga, firme aquí.
Firme aquí. Digo, espera, oye, lo de la Champions de Italia. ¿Por qué os emperráis en que sea los martes andéis con la eliminatoria corta y eliminatoria larga?
Escuché también una crítica de que estos partidos entre semanas se podrían haber jugado el mismo día. Pues a un operador televisivo entiendo que querrá Barça el martes, Madrid el miércoles y Atleti el jueves. Que a lo mejor en este momento de la temporada debería primar lo deportivo y poner dos grandes el mismo día, pero que tal y como están los contratos televisivos por los que las televisiones pagan gran parte de la fiesta del fútbol.
Que vayan Barça, Madrid y Atleti en tres días distintos es cuestión de la Liga. Eso no va firmado en ningún lado. De hecho, es que hay veces, y ya verás el año que viene cuando haya cinco o seis en Champions,
es que
van a tener que jugar el sábado unos cuantos. Si ha pasado siempre.
No sé si es un lujo que nos podemos permitir, de verdad, tener 10 horarios.
Probablemente no, pero lo que quiero decir es que la explicación es esa. Otra cosa es que nos gustaría que todos tuvieran el mismo descanso o que se cumplieran las famosas 72 horas, pero que las televisiones y la Liga, para diversificar el producto, pues... Toma estas decisiones
que no te engañen, que no te cuenten esa milonga, que ya contaron la de para diversificar el producto a las 12 de la mañana, y las 12 de la mañana se lo cargó Rubiales y ahora se lo hubieran dado otra vez, ya no han vuelto a las 12 de la mañana. Así es que es mentira, cuentan unas trolas por ahí. El paquete gordo de la Liga se vende, y no te creas que venden... Es que saco 4 días, de viernes a lunes, le saco 100 millones más.
Paco,
es una
trola. Paco, el informe económico que ha presentado hoy la Liga, que eso era el evento en el que ha hablado Tebas hoy, ha presentado la Liga máximos históricos de ingresos, 5.049 millones de euros la temporada pasada, y máximo histórico de asistencia a los estadios. 16 millones de espectadores el año pasado, asistencia a los estadios, este año se va a superar los 18 millones.
Pero perdona, 5.000 millones, no la Liga.
Ingresos de todos los clubes.
5.000, eso es.
Eso es, sí, eso es, que es un máximo históricos.
Por ejemplo, los derechos televisivos dan menos que antes.
Los derechos televisivos, no, los derechos televisivos de la Liga, el tender sale el año que viene. No, el último no bajaron. No,
papi, sí.
Un poco. Que no.
Vaya
el último.
Foto, pues creo nada.
Que no.
Sí.
Yo te digo que no. Yo te digo que ha bajado Italia, ha bajado Francia.
Y España bajó un poco.
Se mantuvo.
Fue justo la pandemia después y entonces tuvieron que bajar un poco.
Que se mantuvo, yo te digo que se mantuvo. Y lo que ha dicho Tebas es que el nuevo formato de la UEFA está perjudicando a el contrato televisivo de algunas ligas domésticas. Italia, por ejemplo, ha bajado, Francia está siendo un desastre, la Bundesliga se ha mantenido. Y bueno, vamos a ver el año que viene, que es el tender en España. A ver si se mantiene, sube o baja.
¿Ha terminado la rueda de prensa de Flick, Elena?
No,
todavía no ha terminado la rueda de prensa de Flick. Por cierto, una cosa, Giraldez, entrenador del Celta, el otro día jugó en Montjuic, hubo insultos para Ilaiz Moriba, el jugador del Celta, y insultos racistas, ya el otro día se denunció, pero hoy ha dicho esto.
Lo importante para mí es salvaguardar los derechos de los seres humanos, estar en una sociedad que progrese, en una sociedad que odia, que discrimina y que usa una orientación sexual como un insulto, una raza como un insulto. Me parece deleznable y hay que condenarlo entre todos. Me parece mucho más grave y mucho más triste que ganar o perder un partido de fútbol, sin ninguna duda.
Lo de orientación sexual era para Borja Iglesias, que le han llamado de todo también en redes y tal, y no sé qué. En fin, lamentable. El acoso sufrido siempre, sea en un estadio, a través de redes, sea como sea. Lamentable, y lo denunciamos. Elena, ¿querías decir algo?
Ha terminado sí. Hansi Flick, que ya se va de la sala de prensa. Ha dicho de Ansu Fati y de Héctor Ford, sobre todo Ansu Fati, que ha habido tres preguntas por el 10 del Barça, que hoy ha dado un paso adelante, que se nota que el equipo y la afición le apoya y que es un buen día para él y para nosotros, y que hay que ayudarle a ganar confianza en esta línea del Real Madrid, si tiene ventaja o desventaja el Barça respecto a que esté eliminado de la Champions. Dice que tienen dos partidos contra ellos en 15 días y que el Barça quiere ganar la Liga y la Copa. De Dani Olmo, que puede jugar, antes debatíamos si puede jugar la posición de Lewandowski, dice que sí, que puede jugar en esa posición de 9, que ya lo vimos contra el Betis, y mañana Hansi Flick les ha dado fiesta para que los futbolistas pues descansen y aprovechen también para pasear y celebrar San Jordi.
Perfecto.
Me ha gustado mucho el envoltorio que has hecho de la pregunta, para preguntarle
esto. Sí, un poco.
Has jugado muy bien, 40 tiros en total.
Sí.
Pero no, ¿sabes
a todo
qué pasa?
Esto,
¿Has
robado Hacienda?
No,
un par de capotazos y lo va a matar.
¿Sabes por qué? Porque como muchas veces estoy castigada y entro en las rotaciones, pues
claro.
A veces hay que entrar con buen pie. A ver si la próxima...
Otra cosa es salir, pero entrar por lo menos con buen pie, ¿no?
Sí, a ver si en la próxima me dan turno, el viernes. La previa espero que sí, vamos.
No,
porque
no,
cuando hay contexto viernes, federación siempre me va mejor la vida, ¿eh?
Sí, en la federación. Bueno,
sí.
Pues, oye.
Pues agradece, ¿no? En la federación.
Se agradece. Desde aquí aprovecho para agradecerlo.
Muy
4
bien.
Días antes.
Pues un beso para Marisa.
No, si Marisa no da los turnos en las ruedas de prensa.
Bueno, pero es la que manda.
Sí, pero hombre, no está ella allí.
Claro, que tú tampoco das los turnos, los da Paco, pero tú...
¿Dónde?
Aquí.
No, los turnos los haces tú, precisamente.
¿Los turnos de trabajo los haces tú?
No, los turnos de preguntas.
¿De preguntas?
Sí.
Pero que Paco, el hombre, está aquí...
No, por eso está más.
Haciendo lo que puede.
Haciendo lo que puede. Está deprestado.
Marisa facilita, hombre.
Un abrazo.
¿Quién es Marisa? Explica quién es Marisa.
Marisa
González, la directora de comunicación de la Federación Española de Fútbol. Vamos, la que manda, más o menos.
Muy bien. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Adiós. Bayori, un beso para ti también.
Otro para vosotros.
Que disfrutéis de San Jordi mañana. ¿Dan buen tiempo?
Muchas gracias,
¿dan buen tiempo o regular?
Regular, ¿no?
Sí, regular. Vale. Pero yo creo que va a aguantar, ¿eh? Va, hombre, aguantar, dan 20 grados de temperatura. No está mal.
¿Qué libro te gustaría que te regalaran mañana, Joan?
Uno de Kiko Amat, que es un escritor que me gusta mucho. Me lo voy a pedir.
Yo sé el que te van a regalar a ti.
¿Sí? Sí. ¿Cuál?
Soy fácilmente sobornable, ¿eh?
No, Paco, no seas malo.
Vale.
Es que Paco no puede guardar secretos. ¿Qué libro os gustaría a vosotros?
Todavía no lo ha dicho.
Yo estoy leyendo uno que no es ninguna...
Como sea casualidad, te juro, Elena, que yo no se lo he dicho.
No, es un libro precioso que se llama Todo esto pasará. Es un libro muy pequeñito, muy pequeñito.
¿Y a ti, Paco, qué libro te gustaría que te regalaran?
El libro gordo de PTT.
Muy bien.
No, pues... tengo tantos acumulados desde la pandemia... que el día que me jubile voy a estar leyendo hasta el juicio final.
Rico,
tengo
Rico,
una torre así.
Rico,
¿qué libro te gustaría que te regalaran mañana?
Pues no sé, tengo... La verdad es que yo estoy leyendo ahora que me toca presentar en mayo de un amigo que ha escrito un libro y ese es el que ahora centra todas mis pasiones y la verdad es que el título es sugerente, es en catalán y se titula Entre pitjat merda.
Hombre, el que dijiste que era un rollo, ¿no?
No.
Elías, ¿a ti cuál te gustaría que te regalaran?
Pues quiero leer a Elena Ferrante, que he leído muy buenas críticas y debe estar muy de moda.
¿Uzquiano?
Los últimos días de Berlín, de Paloma Sánchez Carnicero.
Buenísimo. Tengo ganas de leer
buenísimo.
Ese libro.
He leído Victoria y me ha gustado mucho.
Ese es un super bestseller, o sea, sí, debe llevar como un millón de ventas.
El mejor para mí. Es que yo he leído primero el segundo, el de Victoria, sí, que me ha encantado.
Bueno, ha habido más, por Sonata de Otoño, por medio, o sea, hay varios.
Quiero leer. Buenísimo. Ah, pues ese me lo apunto. Me queda solo, ¿quién me queda? Palomar.
Oliveros, a ver si puede mandar un WhatsApp y decirlo también.
Ayer vi una reseña de un libro que se llama El Vasco de la Carretilla y era un personaje que se cruzó Argentina, hizo 22.000 kilómetros con una carretilla en los años 30. Y a mí ese tipo de personajes extraños y estrafalarios me gustan.
Muy
el
bien.
Vasco de la Carretilla, un historión.
Senabre.
Yo es que ya sé cuál me van a arreglar, entonces pierdo
dilo,
la gracia.
Dilo.
Pero se llama Quentin by Tarantino. Es una biografía ilustrada de Quentin Tarantino.
Ah, muy bien, también me mola. Muy bien. Fantástico. Gracias a todos, Barcelona, Elena, Joan, Manolo Oliveros. Un abrazo, hasta luego.
Y a mañana la tertulia del libro que os han regalado.
Muy bien, ya la haremos. Mañana ¿no? la hacemos. Sí, mañana a ver si estamos para tertulias hasta ahora. A ver qué es lo que pasa. Sí. Bueno, hoy estamos bien. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El Valencia está, ¿cuánto? 9 por encima de... 8. 8 más 8. Que el Alavés, que es el equipo que marca ahora el descenso. O sea, que ni tan mal, ¿verdad?
Sí, son 8 partidos consecutivos sin perder, que se dice pronto, y aún así, como dices, son 39 puntos. Todavía no ha sellado el objetivo de la permanencia porque venía de muy abajo, lo venimos contando los últimos meses. Corberán cogió el equipo con 12 puntos, terminó la primera vuelta del campeonato liguero con 13 puntos y ha hecho la odisea de hacer una segunda vuelta de Champions para tener al Valencia en esta zona intermedia de la tabla donde parece que no va a correr peligro, pero todo es cierto que quedan 5 jornadas por delante y que tiene que visitar a la Unión Deportiva Las Palmas o al Deportivo Alavés y recibir equipos como el Getafe, el Athletic Club para terminar la liga en el Benito Villamarín. Hoy ha estado cerca de la victoria, ha hecho una mala primera parte, ha estado muy bien el Español, un equipo que además establece un paralelismo en la tabla con el Valencia, lleva los mismos puntos con un partido menos, el que tiene que jugar el domingo contra el Villarreal. Muy bien el equipo de Manuel González, hablabas tú en la presentación de este partidazo de un nombre propio con mayúsculas, como es el de Joan García, su guardameta, que ha hecho una parada espectacular a José Luis Gallá en el tramo final del partido, un buen remate del capitán de cabeza.
La parada
que ha estirado.
Es preciosa, ¿no? Es de un highlight de
estéticamente
cuando echen el resumen de la temporada,
es una postal,
es plástica, de unos reflejos tremendos, de una concentración increíble. Así ha estado todo el partido Joan García, que ha transmitido una seguridad
fabulosa su equipo. Otros nombres como Urco, como Roberto o como el propio Puado, que ha marcado el gol del Español, han estado a un muy buen nivel, insisto, en el equipo de Manolo González, que yo creo que también es digno de elogiar el trabajo del técnico del Real Club Deportivo Español. Y volviendo al Valencia, pues al final, como digo, una mala primera parte, y en la segunda sí que ha tenido un buen arreón con un golazo de Javi Guerra tras un buen pase de Luis Rioja, y ha tenido esa ocasión de Gallá, más algún acercamiento más, donde se ha podido llevar los tres puntos en un Mestalla donde hoy ha habido, en día laborable, a las 7 de la tarde, 42.448 espectadores. Hablaba antes Fouto de la asistencia, sí. Y es tremendo lo de Mestalla, porque además una hora antes, Juanma, ha diluviado en la capital del Turia, y ahora solo queda pues cerrar de manera matemática la permanencia, pensar en la próxima temporada y el sueño europeo, que también lo tenía un poco el Español, pues yo creo que se aleja porque hay muchos equipos de por medio y el Valencia encadena dos empates consecutivos y me da a mí la sensación que no va a llegar, que no le va a dar.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo muy grande a todos.
Ha dicho Manolo González esto, el entrenador del Español, cuando le han preguntado por la situación en la clasificación, ha comparado la situación de ahora, después de este partido contra Valencia, a lo que tenía el Español encima antes o después del partido contra el Valencia de la primera vuelta.
Si me dices que tenemos dos puntos el día del Valencia primera vuelta, antes espero que se haga pelo casi, ¿eh? No, la verdad que no me lo hubiera creído. Yo estaba seguro que nos íbamos a salvar, pero la verdad que ahora a esta altura el empujón que hemos pegado este último mes ha sido muy importante.
Me parece increíble, ¿eh? Lo que
qué
ha
buen
hecho.
Tío, de verdad, Juanma, yo que le entrevista muchas veces. ¿Cómo me alegro? Yo estuve en la derrota de que tocó fondo en Girona, que el Girona le metió 4 los primeros 20 minutos, estaba destrozado, ya, yo creo que pensaban que a lo mejor era su último partido como entrenador del Español, pero el Español apostó por él. O sea, otro club hubiera dicho, bueno, pues como muchos cambian de entrenador, pero apostaron por Manolo González. Siempre ha sido la apuesta, por cierto, del director deportivo, de Garagarza. Acordaros el año pasado cuando sube, que se habló de que podía no continuar, y lo mantuvieron cuando tocó fondo, y ahí se están viendo los resultados, y además es que es muy buen tío, además de buen entrenador, es que es muy buena persona.
Pues desde luego el Español se ha recuperado, ¿eh? De
sí, una sí, situación hombre, que no lo creo.
Muchísimo mérito, los dos lo tienen muchísimo
super
mérito.
Súper chungo. Oye,
el Español y Valencia.
Antes de hablar del Madrid de mañana, del Getafe-Real Madrid, un paso rápido por Londres, está ahí Manu Sánchez. Hola Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha estado pendiente del City-Aston Villa, que se ha llevado el City, ha celebrado Guardiola el gol como si fuera un título, ¿eh? Pero es que claro, es que es casi un título meterse en Champions para el City este año.
Casi más que un título, un gol en el minuto 94, prácticamente al final del partido, después de un partido de hecho bastante bueno en el City, se lo habían merecido ganar un poquito antes, se adelantaron en el minuto 7 con un buen gol de Bernardo Silva, un poquito cantada también del Dibu Martínez, les ha empatado después Rashford en un penalti que no le ha sentado nada bien a Pep Guardiola, incluso le han sacado tarjeta amarilla por las protestas y ha tenido que esperar hasta el 94 para llevarse la victoria con un gol de un futbolista del que hablamos hace poco, de Matheus Nunes, porque dijo que no era suficientemente inteligente para jugar como centrocampista. Bueno, pues hoy como lateral derecho ha marcado el gol de la victoria, una victoria muy importante para el Manchester City porque a falta de 4 partidos se pone tercero, tienen 4 puntos de ventaja respecto al sexto puesto, recordemos que hay 5 puestos que dan acceso a la Champions League la temporada que viene, y saliéndome un poco de esa victoria del Manchester City, muy importante para ellos por el tema económico y por estar el año que viene en Champions, mañana podemos tener al Lyon, si el Crystal Palace gana al Arsenal, el Liverpool será automáticamente campeón. Si empata, tendrán que empatar el Liverpool el fin de semana para ser campeón, y si gana el Arsenal, con ganar el Liverpool el fin de semana también le valdría para levantar esa segunda Premier en los últimos 30 años.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
¿Mensajes que dicen, Ganga?
Muchos mensajes que siguen llegando a nuestras redes sociales y al WhatsApp del programa. Juanma, desde el partido contra el Borussia en casa, el Barça no juega nada. Miedo me dan la final de Copa y el Inter. El Barça está a 9 partidos del triplete. Algunos están temblando. Maravilloso ver al Barça ganar partidos con un jugador que no tenía que estar inscrito. Se nos está quedando una liga de granjeros preciosa. Hoy Flick le ha tirado un capote a Ancelotti. Veremos qué pasa el sábado. Lo de Manolo González es espectacular, es uno de los entrenadores de la temporada sin ninguna duda. Y el último, Joan García debería ser el próximo portero del Real Madrid. Será un error histórico si Florentino le deja escapar.
12:32, mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Mensaje muy importante, querido Juanma, porque aquí tenemos en el partidazo al crack de esta primavera. Mírale, el nuevo Volvo EX30, el subcompacto eléctrico que sigue tu ritmo como nadie. Tiene una autonomía espectacular de hasta 476 kilómetros, una recarga ultra rápida, lo tienes en minutos, viene equipado con Google, con Apple CarPlay, Wallbox, instalación incluidos y mucho más. Bueno, y su precio, la verdad es que es un secreto, no nos dejan decírtelo, pero sí podemos contarte que tienes las increíbles ayudas Volvo y las del Plan Moves esperándote. Así que visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y hazte con el increíble crack de esta primavera, el nuevo Volvo EX30.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de Obramat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:37, hora menos en Canarias. Mañana, lo dicho, 4 partidos de Liga. A las 7, Athletic Club Las Palmas y Celta Villarreal. Y a las 9:30, a la vez, Real Sociedad y Getafe Real Madrid. Nos vamos a detener en este partido. Está ya preparado Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, Miguel, una pregunta. ¿Tú tienes claro cuál va a ser el futuro de Lunin? ¿Si va a continuar en el Madrid o si a lo mejor quiere intentar pirarse?
Pues renovó el año pasado. Yo creo que la intención del club era que si en algún momento decidiera irse, obviamente percibir una suculenta cantidad de dinero. Pero ahora mismo no me consta que Lunin a día de hoy quiera marcharse.
No, es que es la alternativa que hay para, si quiere el Madrid, a Joan García.
Sí, pero escucha, te he escuchado a ti y he escuchado un mensaje del Madrid, tiene que fichar a Joan García.
Pero será para jugar.
Claro, o sea, claro. Joan García, ahora mismo, ir a la sombra de Courtois, pues, a lo mejor ficharlo y cederlo, claro. Puede ser.
Yo lo que he oído al respecto de Joan García es que puede fichar por el Arsenal y se puede marchar cedido.
Con el Arsenal hubo una oferta muy firme,
Ya estuvo a punto el año pasado.
Estuvo a punto el año pasado, pero se rompió y ahora no hay nada. Eso es lo que me han dicho. La última oferta que ha recibido, que fue el domingo, fue del Manchester United. Tiene oferta del Manchester United, del último equipo que le ha ganado. Que le ha llamado, vamos.
Aquí, evidentemente, si viene para estar a la sombra de Courtois, a ver si Lunin se cansa de estar en esa situación este verano o no.
En el Arsenal, con el nivel de David Raya...
En el United, seguro, con Onana que tiene a todo el campo en contra.
Hombre, también en el caso de Lunin, si, por ejemplo, espera o aspira a jugar la final de Copa después de jugar todo el torneo y ve que la juega Courtois, pues a lo mejor en verano decide hacer las maletas definitivamente.
Este es Ancelotti hoy, sala de prensa de Valdebebas, delante de los periodistas que cubren la información del Madrid.
Yo de verdad no tengo ninguna revancha contra nadie, contra nada. Como siempre he dicho, me encanta este banquillo, me ha encantado la primera etapa, me está encantando esta segunda, y que esto pueda seguir lo más lejos posible. Y después, si un día va a terminar, ella ha dicho... agradecer, quitarme el sombrero a este club, nada más.
Van a ser cinco semanas en las que obviamente se va a hablar mucho de lo que va a pasar en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada. Ya nos ha dejado claro que no hablas de tu futuro hasta el final. Pero siendo optimista...
Pero no tiene preguntas si no hablamos de esto.
Es una reflexión. Llevamos toda la mañana los compañeros hablando un poco, ¿no? Te puedes imaginar.
¿Qué habéis sacado a esta discusión? ¿Qué habéis sacado?
Me ha llamado la atención una frase, ¿no?
Póneme también a mí en esta tertulia.
Si el Madrid gana la Liga y la Copa y el Barça no acaba ganando la Champions,
¿sí?
¿Sería posible que Ancelotti la próxima temporada no fuera el entrenador del Madrid?
En el fútbol todo es posible. Tú te sorprende de algo de lo que pasa en el fútbol. A mí no me sorprende absolutamente nada, entonces todo puede pasar.
De la vida es un maestro. De la vida es un maestro.
Yo estaba pensando ahora, ¿no te da pena cuando lo escuchas ser tan cruel como eres?
No, sí, lo admiro profundamente. No, cruel no, pero creo que este año ha tomado decisiones muy discutibles, mejorables, y por eso habría que abrir el melón de si Ancelotti puede hacer más.
Yo creo que hay que valorar que un tipo en la situación en la que está, que tampoco es una situación dramática, ¿eh? Pero que mantenga ese talante y ese buen tono ante las preguntas. O sea, Miguel, de verdad, yo le admiro.
Sí. No, desde luego que sí. Ha habido días, hace un par de semanas, en la previa contra el Alavés, que le veíamos lacónico, serio, hundido prácticamente, 9 minutos, 12 preguntas. Hoy ya se le ha visto todo talante, más dicharachero.
A mí un tío que dice, también, hasta que me levanto todo está bien.
Eso es justo lo que iba a decir. La frase
me representa.
Hasta que me levanto todo está bien.
Es una gran frase, ¿eh? Sí.
Sí, también ha dicho esto de que habéis puesto al principio del programa, ¿no? Sobre lo del látigo, o sea, que él no es así. Ha habido un momento que yo creo que casi se le escapa una lágrima, recordando un poco la educación que él ha recibido. Él dice que nunca le han educado en esto del palo, del látigo, del fuste, como él ha dicho, y que ni su padre ni sus profesores le han enseñado así, que él no va a ser nunca así. O sea, que si quiere otro entrenador,
su sistema es de éxitos. O sea, su manera de...
Sí, hombre, claro, con el palmarés que tiene...
Claro, es uno de los mejores palmarés de la historia del fútbol. Entonces, bueno, está en una circunstancia complicada, apretada, y como dice él, el fútbol puede pasar cualquier cosa.
Es que al éxito no hay un solo camino para llegar, ¿eh? Y yo creo que nadie tiene la fórmula, porque si no la patentas y te forras. Y la manera que ha llegado a Ancelotti es muy atractiva. Que al final, yo creo que va a dejar amigos y gente que le quiera en todo el mundo.
No, y que además lo que funciona un año puede no funcionar al siguiente, porque él está entrenando igual que la temporada pasada, pero donde el año pasado encontró soluciones a las bajas del portero y los centrales, que eran más graves a lo mejor que las de este año, esta temporada no le ha funcionado nada de lo que ha probado.
Sí, pero la realidad es que los tres últimos entrenadores realmente exitosos en la historia del Madrid son entrenadores sin látigo. Eso es así.
Que son Zidane, Del Bosque y Ancelotti.
Es así.
y otros como Capello y Mourinho, por
ejemplo. ¿A Mourinho no le atribuyes ningún éxito en el Madrid?
Hombre, no me parece de los exitosos. O sea, tuvo una impronta, tuvo un sello, una manera, peleó contra un Barça y lo hizo de una manera. O sea, no le, pero no me parece los entrenadores más exitosos por palmarés.
Ganó una liga como han ganado muchos entrenadores en el Madrid.
Schuster también la ganó.
Y Capello. Capello, de hecho, las dos veces que estuvo, ganó.
Sí, ganó.
Y más cosas que ha dicho Ancelotti. Yo creo que alguna mentirijilla también nos ha contado, porque le han preguntado si él está planificando ya la plantilla de la próxima temporada y ha dicho que en el Madrid las plantillas no se empiezan a planificar hasta que acaba el ejercicio. Luego se ha quejado por el horario del partido de mañana, no así por tener un día menos de descanso con respecto al Barça para la final de Copa. Dice que espera que sus jugadores no se queden dormidos mañana. Recordemos que el partido en Getafe es a las 9:30. Y luego también se le ha preguntado por el Fútbol Club Barcelona, si cree que una victoria en la final de la Cartuja del próximo fin de semana le puede dar alas al equipo para intentar ganar la Liga, y si este papel de víctima que se le atribuye al Madrid de cara a la final está de acuerdo con él.
Sí, es así. Ellos parece que están mejor que nosotros, pero la final, una final es una final. La final es algo imprevisible. Meter el Madrid como víctima en una final me parece un poco exagerado.
Tienes razón.
Yo es que creo que nadie le mete como víctima, ¿no?
Le
meten como favorito, víctima. Entre no ser favorito y ser víctima, hay un largo camino. Víctor,
a no ver como favorito al Madrid en una final es raro.
Yo veo muy favorito al Barça. Y a ver mañana cómo se ve todo. Mañana va el Madrid tan obligado. Y tenemos tantas dudas de si será el Madrid del primer tiempo o del segundo, por coger el último partido. Porque si es el del segundo, lo normal es que gane. Si es el del primero, lo normal es que empate. Y como empates es adiós a la Liga. Imagínate plantarte la final de Copa, un día menos de descanso, no sé qué, las dudas, el... Bueno, mañana es un partido emocionalmente tremendo para
muy
el Madrid.
Muy comprometido para el Madrid, sí.
Va a haber rotaciones mañana, ya te contaba Juanma que Mbappé no iba a estar en la convocatoria, tampoco Mendy, aunque hoy los dos han realizado otra vez parte del entrenamiento con sus compañeros, van a estar en Sevilla. Yo creo que lo normal es que Mbappé sea titular, va a estar recuperado del esguince en el tobillo derecho. Más difícil lo tiene Mendy. Mañana se cumplen 6 semanas desde que se lesionó en el Metropolitano, en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Yo creo que va a viajar a Sevilla, pero no creo que le dé para ser titular y enfrentarse a Lamine Yamal. Y como digo, mañana pues va a haber alguna que otra rotación. Por ejemplo, prácticamente defensa nueva, con Lucas Vázquez y Fran García en los laterales. Alaba le puede dar un respiro a Rüdiger en el eje y jugar junto a Asensio, con Courtois en la portería, Tchouaméni, Valverde, y en principio jugadores como Brahim y Endrick incluso pueden tener cabida en el once inicial. Así que, aunque todavía se pelea la Liga, pues mirando de reojo también a Ancelotti a la final de Copa del próximo sábado.
Ahora preguntamos a Gemma por el Getafe. Quería preguntaros a vosotros si os sorprendió ayer que Fernando Carro hablara ya de ese pacto que tiene con Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen, del pacto de caballeros que tiene con Xabi Alonso.
Yo creo que sí. Lo había reconocido ya antes, y claro, es la oportunidad del periodista que pregunta en el momento en el que es más noticia, claro.
Yo es que no me consta que lo hayas reconocido antes, de la manera
sí,
que...
Yo creo que sí.
¿Tan claro?
A lo mejor no lo ha dicho él, pero estaba comentado.
Pero bueno, después de escucharle, sí tengo claro que si el Madrid quiere a Xabi Alonso...
Y el año pasado en el Liverpool, yo creo que salió lo mismo. Cuando el Liverpool quiso a Xabi Alonso, que Xabi Alonso prefirió seguir... Se dijo lo mismo, que si hubiera querido, él se iba para
allá. Lo más relevante es que dijo que se lo tienen que decidir en 3 o 4 semanas. Claro, es que la singularidad de esta temporada es que al haber el título del Mundial de Clubes, no puedes esperar para contratar a Xabi Alonso dependiendo de lo que haga Ancelotti en el Mundial de Clubes. O sea, esa decisión tiene que estar tomada antes para que el Leverkusen tenga otro entrenador antes del 15 de julio.
Cuando hablamos de pacto, al parecer es un pacto económico. O sea, que no es una historia solo de palabra.
Una cláusula.
Es una cláusula. O sea,
No le abren la puerta, sino que alguien tiene que ir con una cantidad y liberar.
Es una cláusula que tiene que pagar Xabi Alonso con el dinero que le dé el club al que se vaya, que se supone que es el Real Madrid. Y al parecer es una cláusula que dobla su sueldo anual de la temporada.
Y que si además el Madrid ficha a Xabi Alonso, yo entendería que Ancelotti no se pueda sentar en el banquillo del Madrid en el Mundial de Clubes.
Yo no sé si el Madrid ha pagado alguna vez por un entrenador. No lo sé.
Sí, a mí me suena también.
Por Mourinho no pagó.
Por Mourinho se pagó.
¿Sí?
Yo diría que
puede ser, sí. al Inter, ¿no?
A mí me no me suena Mourinho, sí, terminaba el contrato.
No puede sonar Pellegrini 4 millones, no sé por qué.
No lo sé.
Pero
no.
Es que me suena. Solo,
no deja de ser raro pagar por alguna extraña razón. Sí. Es raro pagar por entrenadores. Un traspaso de un entrenador, digamos, sí, sí, o una cláusula de un entrenador.
Me extrañaría mucho que el Madrid pagase una cláusula.
Sí, a mí cuando hoy me han dicho no, es un pacto económico, pero... Bueno, cambia un poco la perspectiva también para Ancelotti, el hecho de que ayer dijera eso Fernando Carro, porque vamos, o sea, es la constatación de que efectivamente está ahí, a tiro de piedra.
Igual pasa algo que resulta evidente, pero no es oficial.
Perdón, 8 millones pagó el Madrid por, según una noticia de Marca, el Madrid
¿por
pagó,
Mourinho?
Sí, a Massimo Moratti, llegó a un acuerdo, presidente del Inter de Milán, para pagar 8 millones por la cláusula del entrenador.
¿Y por Lopetegui no pagó la federación una cláusula?
Pero es verdad, pero era muy baja,
dos
¿no?
2 millones.
2 millones de euros o algo sí. así. Sí, sí, eso es verdad. Sí,
a ver si al final ha pagado por todo.
No, por Lopetegui y por Mourinho.
Iba a decir que pueden llegar a un acuerdo Leverkusen y Xabi Alonso.
Sí.
Que no se haga oficial, sí. que vaya Xabi Alonso al Madrid hasta que no pase el Mundial.
Y por Pellegrini al Villarreal también.
Sí, me están pasando. Sí, por Pellegrini también pagó el Real Madrid. Sí.
¿Y por López Caro?
4 millones.
Al final no ha pagado por Ancelotti. El que mejor le ha salido es el que ha salido gratis. Bueno, que Ancelotti venía ahora del Everton, supongo que no tenía nada, ¿no?
No, le llamaron ahí.
Le llamaron y vamos.
Y Dan también salió gratis.
Vale. Gema Santos, Gemita.
Aquí estamos de nuevo. Mañana se va a enfrentar a su gran amigo Bordalás. Esto os lo recuerdo porque además Bordalás es de los pocos que en esta ola de críticas a Ancelotti es de los que le están trasladando un cariño tremendo. Hoy de nuevo le ha elogiado públicamente en la sala de prensa, le defiende, le ensalza. Bueno, ya sabes que Ancelotti también dice de él públicamente que es muy buen amigo y que le admira mucho como persona y como entrenador. En el Geta mañana quieren ganar, Juanma. La verdad es que últimamente no se le está dando muy bien el Coliseum al Getafe, pero esta temporada han empatado ante el Barça y por fin han conseguido la victoria ante el Atlético de Madrid después de 14 años. En lo estrictamente deportivo hay una baja de última hora, la de Diego Rico, que se ha lesionado durante el entreno de esta mañana y no va a poder jugar, tampoco Uche por sanción, ni Nión por una lesión muscular. Pero quiero contarte que tenemos caso Mayoral aquí en Getafe.
Sí, me ha sorprendido muchísimo la declaración, porque... Yo es que pensaba que no jugaba más porque no le daba más la rodilla.
No. Borja Mayoral está absolutamente recuperado, más que al 100%. Está a tope. Me cuentan desde su entorno que ha llegado a tener picos de hasta 33 en los partidos. O sea que él está absolutamente preparado para jugar más de lo que está jugando con Bordalás. Pero Bordalás, pública y off the record, estoy preguntando en el club constantemente al cuerpo técnico, a Bordalás, por qué no juega más Borja Mayoral, si cree que es un revulsivo, porque le está sacando siempre, eso sí, está jugando las segundas partes y está siendo muy importante para el equipo, pero Bordalás no hace más que repetir que no está bien físicamente, que no está al 100% y que hay que dosificarle. Mayoral, como os digo, me cuenta que no es que esté al 100%, es que está a tope. Hay incluso algún compañero de profesión que le ha llegado a llamar para interesarse por él, porque claro, como no juega, es el jugador franquicia del Getafe, se piensan como Paco, que no está bien. Y todo lo contrario. Es verdad que él lo ha pasado fatal durante la lesión. Se tardó casi un año en recuperarse de esa lesión en el tendón. Me cuentan desde su entorno que el ser diabético ha condicionado mucho esa recuperación y por ello se puso en manos de un fisiópata que le cambió los hábitos, que le cambió la alimentación. Ahora Borja Mayoral se levanta a las 7 de la mañana para entrenar en agua fría. Entrena sin problemas esas 3-4 horas todos los días. Está finísimo, ha cambiado la forma de alimentarse, ha cambiado rutinas. Él dice que está a tope y no entiende por qué no tiene más minutos.
Bueno, es que tú le ves jugar un rato y es diferencial. O sea, es el mejor de todos los que pueda poner arriba, incluso prefiero a Mayoral que a dos delanteros a la vez contra Mayoral.
Pero me cuesta creer que un entrenador renuncie al gol.
Sí.
O sea, algo pasa porque, vamos...
Al gol y al juego, o sea, es que es un tío que te la
sí, pero
sujeta,
encima mal, eso, o sea, encima es que te puede decidir partidos. O sea,
es un jugador top. Ahora, él estuvo, claro, cuando estaba lesionado, la alternativa que tuvo el Getafe por el tema del límite salarial fue fichar a Bertug, con nula experiencia este jugador turco en la élite, porque venía cedido del Stade de Reims, y Álvaro Rodríguez, el toro procedente del Castilla, que tampoco había tenido experiencia en primera división. Ya por fin se recuperó Mayoral. Vino Juanmi en este mercado de invierno, petición expresa de Bordalás procedente del Betis, pero todavía no ha conseguido marcar. Le mete presión hasta su hijo, como nos ha contado hoy con Corrochano. Le mete más presión su hijo de 4 años que Bordalás por marcar ese primer gol. Pero sí, sí, Mayoral es el jugador franquicia del Geta, el que más cobra, el que más mercado tiene, el que más gol tiene. Fíjate, con lo poco que ha jugado, lleva 5 goles y una asistencia.
Muy bien. Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. ¿Quieres decir algo más del Madrid, Miguelito?
Pues decir que...
¿Viaja mucha gente del Madrid a Getafe?
Hombre, sí, sí va a haber gente, pero no te puedo decir la cifra, pero sí, sí, evidentemente. Y también luego ves, lo sabe bien Gemma, que muchos aficionados del Getafe, algunos van con la camiseta del Madrid mañana al partido. Te cuento que pita Sánchez Martínez... Bueno,
es que recordemos que el presidente del Getafe es socio del Madrid. O sea, sí. Que se da esa extraña
Getafe
circunstancia.
Getafe es cuna Madrid. Sí, 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 señor.
Digo que Sánchez Martínez va a dirigir el partido y Trujillo Suárez en el VAR y que ya están tocando balón Carvajal y Militao. Ayer decía en los premios Laureos Carvajal que espera poder estar para el Mundial de Clubes. Vamos a ver si lo consigue, porque desde luego sería un gran refuerzo para el equipo.
Miguelito, ¿tú no crees que en el encuadre de tu casa, ahí en la pared que tienes detrás, quedaría bien un retrato de Carleto?
Pues
pero tipo Che Guevara, tipo Che Guevara.
Sí, vinilo,
fuera una
vinilo.
Foto así, un vinilo.
Vinilo, sí.
Se puede estudiar, sí, sí. Lo contemplaré, Paco, para la próxima temporada.
O de Ciro López, por ejemplo.
También.
O tatuarte.
O los dos.
Más pequeñito el de Ciro.
O tatuarte su nombre. Algo.
Vais a echar de menos a Ancelotti, ¿eh? Sí. Los que lo queréis cargar, vais a echar de menos.
Que le vamos a echar de menos. Sí, sí. Le vamos a echar de menos.
No sabéis cuánto.
Sí. Lo está pasando muy mal, Miguel, ¿eh?
No,
y yo por Miguel también.
Todo se supera, Juanma.
Sí. ¿Qué me vas a contar? Un abrazo, gracias.
Ha venido
otro grande.
Nunca. Bueno, no, vino con Joseba.
No, contigo.
Aquí no, pero es que ya no es culpa de él. O sea, de hecho, él, yo sé que tendría la voluntad de. Mira, la mejor manera de que venga al partidazo es que no siga en el Madrid. Porque el Madrid no concede entrevistas de Ancelotti. O sea, no es habitual que las conceda. Más que cuando hay el Media Day este.
La verdad es que habla unas cuantas veces, el pobre.
Claro, tío, es que. Esta semana seis veces. Y de Tebas, que para cerrar con lo de Tebas, que teníamos miedo, bueno, no teníamos mucho miedo, es que estábamos diciendo que no hablaba porque él parecía que tenía miedo a una inhabilitación.
No, a ver, nos ha escuchado la gente de la Liga y, oye, ¿por qué decís que Tebas no? Ha sido la Semana Santa, las procesiones, descansando, pero claro, no va a estar hablando todos los días.
Claro.
Pero hoy, por ejemplo, que era un acto, del informe económico de la temporada con Javier Gómez, con uno de los vicepresidentes, pues
ha hablado con normalidad.
Se podía preguntar de todo lo que todo. Absolutamente quisiera.
O sea,
no
te vas en
eso.
Estado puro.
Sí, sí. A ver, con un perfil, pues hombre, a Flick no le vas a contestar con un rejonazo.
Ya,
sea,
porque Ancelotti sí, lo que decía Paco antes. O sea,
Ancelotti le hizo la alineación, vamos.
Sí. Bueno, Ancelotti es que, ya te digo, como son una amenaza, pues bueno. Pero ha sido un tono, desde luego, mucho más tranquilo. Por cierto, antes que se me olvide, palabras muy cariñosas a Media Pro de Tebas. Ha dicho que, hombre, que han estado a gusto muchos años trabajando, pero que, claro, MediaPro es una productora que ha crecido mucho también gracias a la Liga, igual que, o sea, que son favores mutuos también. O sea, MediaPro, por ejemplo, cuando empezó a hacer la producción de la Liga, no producía en 25 países, ahora sí. O sea, que han sido grandes, se han hecho grandes los dos, pero ha sido muy cariñoso con MediaPro. Y sobre el Barça...
Sí, pero
y la...
cuidado con eso porque... Me da mucha pena de la gente que trabaja en MediaPro. Hay mucha gente que ahora va a ver peligrar el puesto de trabajo.
Sí. Bueno, yo creo. Bueno, vamos a ver porque. Vamos a ver.
Sí, que HBS puede subcontratar a
MediaPro. Efectivamente.
O sea,
sí.
No estaría prohibido que MediaPro hiciera.
No, para nada. Y MediaPro tiene
pues
mucha evolución de muchas cosas todavía. O sea, que vamos, que nadie piense nada. Pero bueno, que ha sido muy cariñoso el presidente de la Liga. Y sobre el Barça, ha dicho que espera que no dejen. Para las últimas 48 horas, porque le ha preguntado una periodista de Barcelona, oye, el Barça va a estar en la regla 1-1, va a poder fichar bien este verano, y ha dicho que, hombre, espera que no lo deje para las últimas 48 horas. El mercado de fichajes se cierra el 1 de septiembre. Y sobre el tema de los palcos VIP, Juanma, ha dicho que, claro, que hay una diferencia de si el estadio está terminado o no. Que el tema del auditor es si es el estadio terminado, o que esa es la disyuntiva que tienen, pero que, bueno, que el Barça sabe lo que tiene que hacer. Y sobre lo que me preguntas del tema de la inhabilitación, es verdad que Florentino ya le ha pedido varias veces a Uribe que quiere quitarse a Tebas del medio. Ya hubo una denuncia del propio presidente del Real Madrid que acabó en amonestación para Tebas, que está recurrida ante la justicia ordinaria, y hay un segundo intento de Florentino, una nueva denuncia, que aquí, Juanma, no es una denuncia directamente al TAZ, es una denuncia a Uribe. Y Uribe ve si la eleva o no.
Pero, solo una duda. Lo que yo tengo entendido es que una segunda tarjeta amarilla es expulsión, ¿no?
Depende, si, claro, sea, efectivamente. Si el TAZ considera
si la amonesta,
que desvelar en Twitter una encuesta que se hizo del tema del sistema arbitral, la que vino a decir que Madrid no es.
Pero digo que si
esa segunda, eso
queda inhabilitado.
Puede quedar inhabilitado. Puede. También puede haber una multa económica, pero tiene una amonestación ya de la primera denuncia. Entonces, esta es una segunda denuncia, el TAS ha abierto expediente. Tebas está absolutamente convencido que no va a ser inhabilitado y, de hecho, también lo ha dicho cuando se lo hemos preguntado.
¿Y hay nervios? ¿Hay alguna preocupación?
No. A mí, del resultado del expediente, no voy a tener la menor duda. Yo creo que no voy a ser sancionado. Estoy preocupado de las formas y cómo se elevan las denuncias al TAS. En eso sí que me preocupa. Con actas expurgadas, con actas tachadas, cuando se pueden pedir para saber lo que pasó en esas asambleas y ver lo que pasó, porque si se ve lo que pasó, no se hubiesen elevado. Esa es mi opinión. Pero nada más.
Eso es. Insisto, al matiz importante, Juanma. No es una denuncia directamente al TAD, es al presidente del CSD, que él valora si la eleva o no. Cuando escucháis la famosa frase esta cacareada de mucha gente, que además la dice mucho Lama, ¿os acordáis que a Rubiales le protegían? No sé. Es que a Rubiales le llegaban muchas denuncias y el presidente de turno del CSD no las elevaba al TAD. Esa es la película.
Vale, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Ganga.
Hay como Ancelotti gane el sábado al Barça. ¿Cómo puede acabar el final de temporada? ¿Pero qué tiene que ver lo que gane el Barça? Ancelotti debe seguir en el Real Madrid, aunque no gane ningún título. Si el Barça juega la final como hoy, al Madrid le va a caer otra manita. Esto es muy típico del Real Madrid. Mañana partido desastroso en Getafe y el sábado campeón de Copa, ya veréis. Y hemos colgado una encuesta en nuestro canal de YouTube. ¿Quién crees que va a ganar la Copa del Rey? El 73%, 73%.
¿73?
Ha apostado por...
El Barça. ¿73%?
73-27.
Mucho me parece.
A mí también.
¿A qué hora empezamos tipo de juego el sábado, Paco?
3:00 p.m.
3:00 p.m, ¿eh? Sí. Bueno, es que el sábado hay el Gran Premio de España de motociclismo, la carrera de...
A las 3 es la carrera de sprint.
Luego hay Levante-Oviedo.
Hay Oviedo-Levante.
Oviedo-Levante.
Ese es a las 4:15.
Sí. Partido importante.
Hay dos partidos a cada hora, pero por mirarlos de arriba. Y a las 6:30, Granada... lo diré. Granada-Elche, no. Granada...
No, espera.
Elche-Levante es muy próximamente.
No, es Oviedo-Levante... Y Granada, ¿cómo se llama?
Granada-Elche.
Granada-Elche, 6:30, ¿eh?
Mirandés-Burgos es un derbi provincial.
Sí. Bueno, pues jornadón, sí, señor. Bueno, pues casi la una, no, la una, las 12 en Canarias. Sigue el partidazo. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha la última hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí.
Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Asalta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, ¿eh? Un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay noticia con Topuria que la va a contar ahora Angelito García. Antes esto de Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece un partido clave para la pelea por el título de Liga. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Getafe-Real Madrid de mañana. Ahí añadimos que hay más de 2,5 goles, que Modric marca o asiste, que hay menos de 11,5 corners y que el Real Madrid gana el partido. Y con 10 euros puedes ganar 62. Siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo COPE y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Angelito García, que es un saco que lo agitas así, caen noticias, tiene una noticia de Topuria ahora. Angelito, ¿qué noticia tienes, Topuria?
A ver, Juanma, ya sabes que Ilia Topuria es muy del partidazo de COPE y ha elegido nuestro horario para desvelar lo que el mundo entero de las MMA estaba esperando. A las 11:59 de la noche ha tuiteado "The camp has begun". Es decir, 4 palabras que significan "el campamento ha comenzado". El mensaje ya tiene casi 600 respuestas, 15.000 interacciones, se ha vuelto loco medio Estados Unidos.
Recordemos lo que es un campamento para la gente, porque va a pensar que se fueron con los Boy Scouts, a lo mejor.
Es, Eso quiere decir que Iliad Topuria ya ha empezado a prepararse, ya ha empezado a entrenar y ya ha concentrado en que sabe cuándo va a ser su próxima pelea. ¿Cuándo va a ser, Juanma? Va a ser el 28 de junio. Va a ser en Las Vegas, en el T-Mobile de 20.000 espectadores y en la International Fight Week, o lo que es lo mismo, el evento más importante de la UFC en todo el año. Su gran semana, la semana más importante, allí va a estar Iliad Topuria. Ya sabes que me dijo, cuando presentó WOW, que le habían prometido que iba a ser peleando por el cinturón. Bueno, pues parece que así va a ser, y lo único que falta es saber el rival. Su equipo, acabo de hablar con ellos, me dicen que ni ellos lo saben todavía, y no tengo por qué no creerles. Pero, por si sirve de pista, hace 5 horas, creo que ha sido exactamente, Charles Oliveira, el que sería su rival, si Islam Makhachev sigue demostrando que tiene miedo a Ilia y renuncia al cinturón, como ha hecho Ilia, para subir al peso superior, al welter, entonces Charles Oliveira, el número 2, el brasileño, el que te dijo a ti aquella noche en el partidazo de COPE que podría ser su primer rival, sería finalmente su rival, y por el cinturón, como ha hecho Volkanovski, que ha ganado el cinturón de Ilia sin quitárselo a Ilia porque Ilia renunció a él, Topuria pelearía por el cinturón de Makhachev sin pelear con Makhachev porque este renunciaría y subiría al peso welter.
Complicado esto de la UFC, ¿eh?
No, no, hombre, queda vacante. Pues
sí, el... no, digo, pero el calendario también, hacer los horarios aquí también es complicado. Escucha, son 2 horarios al año, pero hasta que lo han parido vamos.
Ha sido muy sencillo, Juanma. Iliad Topuria pidiendo permanentemente a Islam Makhachev y Makhachev, su manager, sus colegas, todo el mundo, que no queremos, que tenemos mucho miedo, que contra Iliad no, que se lo gane antes. Y al final, parece
eso,
ser, que es por lo que sea. Pues te digo una cosa muy similar. Han llegado a decir su
manager. Y en ese tono.
En serio, ha llegado a decir su manager, ha llegado a tuitear su manager de Makhachev, que la pelea que todo el mundo quería ver es Makhachev-Gaethje. Gaethje es un tío que ha perdido con Holloway, que le arrancó la cabeza, y Holloway es un tío que ha perdido con Topuria. Quizá el mundo entero prefiere ver un número 1 libra por libra contra número 3, es decir, Makhachev-Topuria, quizá antes que poner a otro de los tuyos un saco de tal para que Makhachev lo mate. Digo yo, ¿eh?
Saco de tal.
Sí, es que no quería ser ofensivo con un tío que me puede matar.
Badosa está Madrid, Badosa sí juega en Madrid. Hoy ha dicho esto sobre su relación con la prensa.
¿Sabes qué pasa? Me lo preguntas hace 3 años, os odiaba a todos. Venía aquí y digo, yo no quiero responder a nada. Pero creo que también, como me estoy haciendo mayor o madurando, la experiencia, no porque vosotros lo hacéis mal, no, pero... Yo creo que lo he entendido, ¿no? Yo al final estoy haciendo mi trabajo, tú estás haciendo el tuyo, pero es forma parte de estar expuestos. Y yo creo que desde que lo llevo así, pues obviamente pues vengo aquí y contesto mucho más tranquila, soy yo, y yo creo que así nos llevamos todos mejor.
Oye, qué bien que una deportista...
les pasará a muchos, ¿eh?
Sí, admita eso. Yo antes os veía como enemigos, venía aquí, era un pelotón de fusilamiento y ahora pues he entendido que... Qué bien que lo entienda así. Yo creo que hay gente que le pasa justo al revés. Que empieza muy contento y a medida que va haciendo ruedas de prensa se va encabronando más con nosotros.
Sonriendo y guiñándonos un ojo, ¿eh? Así como nos lo ha dicho.
¿Badosa, o sea, cómo está?
Está muy divertida. Bueno, a ver, está tocada. Ya sabes que lleva 2 años muy mal de la espalda, que ha tenido que parar varias veces, que llegó a plantearse la retirada, que se hundió hasta casi el 500 del ranking y ahora ha vuelto a recuperar el 9, pero otra vez la espalda volvió a aparecer. Y ojo, porque esta...
¿Qué jugó Badosa en Australia? ¿Jugó la semis?
Semifinales y perdió con Sabalenka. Pero es que durante el inicio de año y el final del pasado fue la tenista con más victorias y estaba jugando otra vez a las mil maravillas, pero vuelve la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Que esta vez ha sido en otra zona y parece ser que más grave o al menos más inhabilitante, y si no, mira lo mal que lo ha pasado en su vida diaria.
Engañaría si digo que estoy en plena forma, 100%. Estoy recuperándome. Lo pasaba fatal en vida normal. Me costaba dormir, me costaba andar. He hecho un par de infiltraciones. La primera no me respondió bien, la segunda... De momento parece que muy bien. Obviamente cada mañana que me levanto asustada y al menos puedo entrenar, estoy entrenando, estoy cogiendo forma, me estoy recuperando. También lo que quiero decir es que al menos estoy contenta porque en vida normal ya no estoy sufriendo constantemente.
¿Ves? O está como Ancelotti, cada mañana se levanta asustada.
Que dice que le costaba dormir por el dolor, que le costaba andar, que lo ha pasado realmente mal, Paula. Pero sí, bueno, sí. Va a jugar, no al 100%, pero va a jugar y a ver hasta dónde llega.
Oye, mañana, no sé si desde las 12 de la noche ya han estrenado en Netflix, no sé si es... desde las 12, pero vamos, que el día 20...
Día 23,
que es miércoles 23, se estrena el documental de Alcaraz, que llevamos viendo las cámaras acompañando a Alcaraz, pero muchísimo tiempo, o sea, lleva, no sé, más de un año.
Un año de grabación, casi.
Un año de grabación, y se estrena, lo dicho, mañana.
¿Aquí es donde duermo?
Esta es la habitación.
Y bueno, para la gente que dice, hostia, ¿dónde guardan los trofeos? Pues aquí. Esto es, aquí los campeones, Federer, Nadal, Djokovic, Federer, Murray, Djokovic, Djokovic, Murray, Federer, Djokovic, Djokovic, Djokovic. Ahí de repente yo ahí.
Uy. ¿Qué acento murciano le sale ahí
a Alcaraz, llama la atención. Cuando se relaja sí que es murciano.
Pero vamos, total. Son tres capítulos.
Son Rubiales, ¿no?
Sí.
No, Rubiales es de Granada el acento,
¿no?
Sí.
Dime. Yo creo que hasta horas, que ya es 23...
Lo han presentado hoy por todo lo alto, el documental,
sí,
¿eh? O sea...
y que ya es 23 a la 1 y 13, ya, yo creo que ya podemos ir contando algunas cositas, que no sé si están en...
Que no sea spoiler.
No, spoiler no. Son tres episodios. Os voy a decir por lo menos título y duración. Disfrutar sufriendo es el primero, 44 minutos. No soy Rafa es el segundo, 38 minutos.
Está bien ese título.
Y a mi manera es el tercero, y que da título a todo el docu, 33 minutos. ¿Por qué a mi manera? Bueno, ya sabéis, como dice Carlos, que él siempre quiere vivir a su manera, quiere jugar a su manera, con una sonrisa, disfrutando. Tiene una frase en el documental que dice: a mí me gustaría ponerme en la mesa del Big Three en cuanto a títulos y lucho por ser el mejor jugador de la historia, pero lo quiero hacer a mi manera. Y por ahí va el documental un poco. Por supuesto, le siguen durante toda la temporada 2024, también hay cosas de su infancia, sus primeros años en el tenis. ¿Pero por qué? Porque tiene una conversación con Ferrero que a mí me gusta mucho, sin hacer mucho spoiler, ¿eh? Pero ya sabéis que Ferrero, cada vez que habla, y lo ha hecho en este micrófono azul de la cadena COPE a veces, le echa en cara que fuera de pista también hay que trabajar, que se divierte demasiado, que hay que saber encontrar ese balance entre vacaciones y volver a entrenar motivado. Y, por ejemplo, le echa en cara una vez que se haya ido a la Fórmula 1 cuando Ferrero quería que no fuese. Y claro, Ferrero lo que dice es: yo quiero que sea el mejor de la historia. Y para serlo tiene que renunciar a muchas cosas. Oye, que si no lo tiene claro y quiere luchar por ser el 15 del mundo, me parece muy bien, pero yo aquí sobro, porque yo quiero luchar con Carlos por ser el mejor de la historia. Y claro, la respuesta de Carlos es, en otro momento distinto, claro, sí, yo me voy a Ibiza y me voy a reventarla, lo dice textual, dice, no sé si puedo decir esta palabra, pero voy a pegarme una juerga, pasarlo bien, y eso es lo que me sirve para desconectar y volver a triunfar. Entonces, bueno, lo hizo para ganar el primer Queens y Wimbledon, lo repitió después y ahí ya perdió en Queens, pero ganó Wimbledon.
Todavía no está disponible, está disponible mañana.
Vale. Y su madre, Virginia, dice una frase que esta sí que espero que...
¿Vas a contar el documental entero, Angelito?
No,
es que lo ha reventado
ya. Es que, macho, ibas a decir, llevas tres minutos hablando.
Yo ya no lo voy a ver, porque además sé que gana Wimbledon y Roland Garros.
Claro, dime.
Su mamá, Virginia, mi persona favorita de la familia, dice que no le convirtamos en un juguete roto. Es decir, que si esto acaba saliendo mal en algún momento, que no hagamos que su niño sea un juguete.
En mayo estrenan el de Vinicius, el documental de Vinicius en Netflix, que también va a ser.
Y a final de año va a haber uno de un tal Rafa Nadal que...
¿En Netflix también?
Va a gustar. Es que no sé si puedo decirlo. Bueno, sí, lo decimos. Sí, va a ser en Netflix. Y final de año, si les da tiempo, para Navidad.
La leche,
si no, pues
la pasta que se gasta Netflix en documentales de deportistas.
Todas las plataformas ahora están apostando mucho.
Solo puedo decir una cosa, y es que vais a flipar con el de Rafa. Porque ese sí que han sido dos años enteros de grabación y miles y miles y miles de horas.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Compañero, muchísimas gracias.
Hombre.
Es que tú
ha sido un placer, ¿eh?
Venga, a mandar.
Mañana, cuando nos levantemos, otra vez ya se torce el día. Otra vez se va a torcer. Pero te voy a decir una cosa: hay días que vienen torcidos, ¿eh? Sí, sí. Sí. Hay que enderezarlos.
Y meses.
Sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Bien.
Y con este baño de optimismo.
No. Muy bien. Luego lo vas enderezando. Nace torcido el día y lo vas enderezando. Y acabas aquí en la radio. ¿Qué, dónde vamos a estar? Que mejor estemos.
Una piscina de bolas.
Efectivamente. Mira, hablando de piscina de bolas, viene ahora Maldini.
Vamos.
Venga, hasta luego.
Y ahora momento en el partidazo para disfrutar del mejor deporte con William Hill, con hasta 200 euros asegurados. Regístrate en William Hill con el código BONO200, acuérdate, BONO200, y realiza tu primera apuesta. Te aseguran el 100% de su valor, hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en las mejores competiciones y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones. William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Marc Márquez preparado ya para el gran fin de semana en Jerez, ¿no?
Sí, va a ser un fin de semana espectacular. Prácticamente no quedan entradas. Estamos hablando de que quedan 7.695 de pelús a 60 euros cada una, que eso es en el campo. Digamos que no hay ninguna de tribuna, así que va a haber una gran peregrinación motera con Marc Márquez como auténtico protagonista. Hemos estado hoy, que ha estado en Madrid, en un evento de Estrella Galicia, y la verdad es que él huye del término ganar la carrera. Está en auténtica concienciación, habla de que el objetivo es el podio y de que cuando le dicen, no, es que estás haciendo un mundial de superioridad. No quiero la palabra superioridad, eso me lleva al error. Recordemos, 17 puntos de ventaja a su hermano Alex y 26 a Bagnaia. Además, ha explicado que no hay mal ambiente en Ducati, que el año pasado se decía, cuando llegue Marc Márquez va a haber pollo, va a haber lío. Y me ha gustado porque me decía, no, es que no tengo 20 años, ya sé cómo hacer las cosas, sé que se puede estar fuera de la pista con tranquilidad, y qué es lo que está viviendo en Ducati, que ha dicho que da igual quién gane mientras sea de rojo, 93 o 63, y luego ha estado reflexivo también sobre el cambio, su evolución. Este Marc Márquez se parece mucho al de 2019, que hizo una temporada en la que no se bajó del podio, pero él dice que ha cambiado, que está disfrutando más las cosas, y aprovechando que estaba filosófico, oye, pues le he preguntado por si quiere ser padre. Me da a mí que sí, pero bueno, mejor escúchalo. A
ver. No son los 32 tacos, sino los 3-4 años que he pasado de lesiones los que me hacen valorar mucho más el momento que estoy viviendo, por ejemplo, ahora mismo, pero lo estoy disfrutando más que cuando tenía 20 años. ¿Por qué? Porque sé que y he aprendido que lo ganar no es lo normal. Lo normal es quedar segundo, tercero, cuarto, quinto, que son la gran mayoría de los pilotos.
El otro día vimos unas imágenes tuyas que veías, mirabas embobado a Maverick con su familia. No sé si el cuerpo te empieza a pedir ser padre.
Soy persona, es humano, y era bonito la imagen. Y lógicamente Maverick también ha apostado mucho al cambio a KTM, y era bonita la imagen, pero de momento tranquilidad, el gas en pista. Luego lo otro, poco a poco, no hace falta recibir más presiones externas.
El gas en pista.
Es un cachondo.
Está bien, está bien. Gracias, tremendo. Carmichael, gracias.
Venga, un abrazo.
Enseguida Maldini.
Y habrá momento en el partidazo para dar la bienvenida a bwin, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Viene una gran final de la Copa del Rey. Sí, esperemos, sí, bueno, que sea una gran final. Desde luego el cartel lo es.
Sí.
Y bueno, primero, ¿cómo lo ves?
Bueno, el Barça favorito, obviamente. El Barça hoy me ha gustado mucho, ¿eh? Hoy es verdad que ha dejado algunos en el banquillo de los habituales, los Cubarsí, Rafinha, etcétera, pero me parece que ha hecho un partidazo. O sea, el portero Leo Romano ha hecho un partido que ha evitado una goleada de escándalo, sí, del Barça. Sí, lo de Pedri, sí. A mí, yo lo digo, para mí Pedri es el mejor centrocampista del mundo. Y de verdad lo discuto con quien haga falta. Es que creo que no hay un jugador más determinante en más posiciones distintas del mediocampo. Y ha hecho un partido, ha sido un recital absoluto lo de Pedri.
Está impresionante.
Impresionante.
Impresionante, es que da gusto verle jugar.
Sí, y entonces para mí el Barça es favorito. A ver qué hace mañana el Madrid llega renqueante. El otro día estuvo bien, pero es verdad que el Athletic Club se metió muy atrás todo el partido. Pero el Barça llega mejor. Para mí es favorito, lo que pasa es que claro, hay tanto talento en el campo que si el partido se decide en detalles concretos, el Madrid tiene opciones de ganar, pero me sorprendería. Yo creo que el Barça, para mí, lo normal es que gane.
¿Quién es mejor en finales, Flick o Ancelotti?
Bueno, Flick es que ha ganado todas las finales que ha jugado, pero ha jugado muchas menos, evidentemente. Flick es un técnico que no ha perdido ninguna final, las ha ganado todas, ¿eh?
¿Cuántas ha jugado?
5 con el Bayern en 2020, el año que ganó en los 6 títulos, 5 más la Liga, lógicamente, Y luego la Supercopa España en Arabia. O sea, todas las finales que ha jugado Flick las ha ganado. Todavía no ha perdido una final. Ancelotti ha jugado muchas más, ha perdido algunas. Lógicamente es imposible ganar todas, pero claro, es que Ancelotti hablamos de que ha ganado 3 Champions, por ejemplo, solo con el Madrid, más todas las que ha ganado con otros equipos. Es decir, que en finales es infalible Flick, pero lógicamente el cartel de Ancelotti es superior. Eso no hay duda, ¿no?
Vamos a repasar cuáles son las mejores finales de la historia de la Copa del Rey para ti. O sea,
para mí. Finales que he visto, porque yo la primera final que vi fue en los años 80-81, es decir, que las anteriores no las he podido ver. Con lo cual, las que yo he visto, por lo menos las 5 que más me han marcado por alguna razón o que más recuerdo así de sopetón, ¿no? La primera que quiero contar, no las voy a poner en orden, ¿eh? O sea, simplemente te voy a decir 5. La primera es la del año 83.
Perdona, ¿y entonces el orden cuál es? ¿Es al azar? ¿Son 5 que tú das?
Sí, son 5
vale,
que yo recuerdo.
Vale,
bueno,
pero no tiene ningún orden lógico, vale.
No hay un orden tan lógico, digamos, ¿no?
Podrías haber puesto de la que menos te ha gustado a la que más, para terminar con la que más te haya gustado.
Bueno, lo podemos hacer sobre la marcha, ¿eh?
¿Lo puedes hacer? Pues venga, vamos.
Venga.
Ordénalo así.
Voy a poner la del 83, que es el Barça-Real Madrid.
Sí.
Esa final, yo le tengo un recuerdo tremendo, yo la vi en la tele, era un chavalín, es año 83, yo tenía, pues, no sé, me tenía el 67.
En la Romareda,
sí, ganó el Barça 2-1, fue un partido durísimo, yo creo que es la final más dura que yo recuerdo de Copa del Rey, se dieron patadas por todos lados, hombre, luego pasó lo del Barça-Leti Bilbao en la trifulca, pero digo durante el partido, porque eso fue al final del partido,
sí.
Durante el partido fue tremendo, se lesionó Bonet, y hubo patadas por todos lados y acabó ganando el Barça 2-1 con un gol. Bueno, el Barça le dirigía a Menotti, fíjate que dos técnicos, Menotti y Stéfano en el Madrid, y el Barça le ganó 2-1 con un gol al final, recuerdo, el Pichón Marcos, y fue la famosa imagen, no sé si la has visto, de Schuster haciendo cortes de manga a los jugadores del Madrid.
Sí.
Maradona jugó aquella final, fue un título importante, luego ganó la Copa de la Liga también con el Barça, pero fue el título de Copa que ganó Maradona con el Barcelona. Tengo un gran recuerdo a esa final, sobre todo por los palos que se dieron, que fue tremendo, fue tremendo.
Vale, siguiente final.
Luego, digamos que otra importante fue la del centenariazo, que yo creo que para el Madrid fue terrible, porque perder en casa en el Bernabéu esa final contra el Depor 1-2 eran momentos del Depor, de un Depor fantástico, con Valerón, con Frank, con Tristán, dirigido por Irureta. Fíjate que el Madrid tenía Zidane, tenía Figo, Roberto Carlos, Hierro, Morientes, Raúl, dirigido por Del Bosque. Un Madrid que ese año ganaría la Champions, por cierto, en 2002. Y creo que esa victoria del Depor es una de las victorias históricas para el Depor en toda su historia, vamos, me parece que fue tremendo.
Marcaron tremendo. Para el Depor Sergio González y Diego Tristán.
Eso
y
sí.
Para el Madrid Raúl.
Raúl, vale. Sí, marcó. Se puso a 0-2 el Depor y luego marcó Raúl. Luego otra, que me parece muy importante, podríamos poner la tercera, digamos, en importancia, sería la del Madrid-Atleti, el 1-2, te acordarás, en 2013,
sí.
Ese triunfo del Atlético de Madrid, porque fue en una final Mourinho contra Simeone, y la verdad que fue una final bastante bastante recordada, con el gol de Miranda en la prórroga. El Madrid empezó ganando con un gol de Cristiano Ronaldo, fíjate que el Madrid tenía a Ozil, a Xavi Alonso, a Cristiano Ronaldo, a Karim Benzema, Sergio Ramos era el capitán, y el Atlético de Madrid acabó ganándole esa final en el Bernabéu. Y es curioso, porque el Madrid, dos finales que ha jugado en el Bernabéu bastante recientes, las ha perdido las dos. La que te decía
por
del
eso Depor, por eso no quiere ser sede de finales,
pues,
claro.
Pues probablemente, sí, probablemente. Y luego, una cuarta, la de 2015, que fue Atlético de Bilbao Barça 1-3, que se fue en el Camp Nou, si no me equivoco, esa final. Y la recuerdo sobre todo por un gol de Messi espectacular. No sé si te acuerdas de ese gol que marca Messi, arrancando desde la derecha. No tanto, no ese gol como el del Getafe, que fue un gol parecido al famoso de Maradona, pero arrancó desde muy lejos. Y yo creo que es el mejor gol que yo recuerdo en finales de Copa del Rey. Era el Barça de Messi, Suárez y Neymar, de la MSN, con Busquets, con Rakitic, que le hemos tenido de comentarista, estaba escuchando el partido,
sí.
con Iniesta. Y bueno, la verdad es que el Athletic Club no tuvo prácticamente opciones. Con Ernesto Valverde, que ya estaba dirigiendo al Athletic antes de marcharse al Barça, entre otros equipos, y volver otra vez. Y es curioso porque el Athletic de Bilbao, ante el Barça, ha jugado varias finales y las ha perdido todas, y la mayoría de ellas las ha perdido con bastante claridad para el Barça. Y luego la que yo más recuerdo así, que me parece que fue la más importante o la más sonada, fue un Madrid-Barça, que era justo, eso fue el año 2011, te acordarás, ganó el Madrid 1-0 con gol de Ronaldo en la prórroga de cabeza, un centro desde la izquierda, creo que fue Di María, y es que esa final fue el enfrentamiento, digamos, estelar entre Guardiola y Mourinho en aquella época. Y fue cuando aquella tormenta de clásicos, si te acuerdas que jugaron en Liga, jugaron las semifinales de Champions y la final de Copa, y el Madrid la acabó ganando cuando, yo creo que Mourinho llegó al Madrid para intentar romper la hegemonía del Barça de Guardiola. eso es la verdad, no pudo ganar la Champions, pero la ganó esa final de Copa. Yo creo que para el Madrid, para el madridismo, esa final de Copa significa mucho, porque fue ganarle a un Barça con, pues con Xavi, con Iniesta, con Busquets, con Messi, con Villa, que juega aquel partido, con Dani Alves, con Piqué. Yo creo que el Madrid no era superior, era más bien inferior, luego se vio en la Champions, pero esa final es muy importante para el Madrid.
Siempre se hace mención en las finales a la del Real Madrid contra el Castilla, en el año 80, que es una cosa que hoy, o sea, sería impensable, una final de Copa del Rey de un primer equipo contra un filial.
Sí, es impensable. Yo creo recordar en la época, no sé si está Pedro, si se ha marchado Pedro, no, pero él se acordará. Yo creo recordar en la época aquella que no podían jugar hasta la final. En la final ya ni más remedio, claro, pero que les iban separando, que en el sorteo no podían jugar el Madrid contra su filial. Entonces, claro, el Castilla empezó a eliminar equipos y como no podía jugar contra el Madrid, hasta que en la final ya, lógicamente, no hubo más remedio. Fue una goleada del Madrid en el Bernabéu, fue el partido, lógicamente.
Bueno, de hecho, es que, claro, ahora los filiales no juegan.
Ahora no juegan. Eso no puede volver a pasar ya. Sí, sí. Y yo creo que es una final, bueno, única, irrepetible y, desde luego, extrañísima y curiosísima. Por cierto, el Castilla, que fue subcampeón de Copa, como el Madrid ganó la Liga, jugó la Recopa la temporada siguiente y fue eliminado por el West Ham, que entonces jugaba en segunda división. Yo creo que es el único enfrentamiento que ha habido entre dos equipos de segunda división, los dos, en la historia de las competiciones europeas. Es una cosa extrañísima.
Tienes hoy un papelón con el juego
ya
que
sé,
hacemos
ya.
cada semana.
Pero bueno, me meto en el lío,
gordo, que es elegir al mejor entrenador de la historia del Real Madrid. Lo digo porque, como ya estamos contando, que Ancelotti pues puede que esta sea su última temporada como entrenador del Madrid. Pues, sí. Y es una figura tan relevante, vamos a ver qué posición ocupa para ti Ancelotti. Vale. Te voy dando opciones y vas eligiendo una u otra y el que gane pasa de eliminatoria, como quien dice. Sí. Así que empezamos con Heynckes o Capello.
Yo me quedo con Heynckes porque fue el técnico de la séptima, que es histórico para el Real Madrid, la primera en color, y me quedo con Heynckes.
¿Heynckes o Molovny?
Heynckes. A ver, yo di mucha importancia a la Copa Europa. Es verdad que Molovny ganó una UEFA, que era muy difícil ganarla, pero me quedo con Heynckes.
¿Heynckes o Ben Hacker?
Pues igual, Ben Hacker también ganó una UEFA, si no me equivoco, una de las dos que ganan, pero me quedo con Heynckes. Sí.
¿Heynckes o Mourinho?
Mourinho es que llegó a semifinales de Champions, pero al final realmente no fue capaz de meter al Madrid en una final de Champions. Pero bueno, fueron tres años, aquí tengo más dudas. Me quedo con Mourinho.
¿Mourinho o Del Bosque?
Me quedo con Del Bosque. Del Bosque gana dos Champions con el Madrid, aparte de dos ligas, 2000 y 2002, las dos Champions, para mí sin duda Del Bosque.
¿Del Bosque o Zidane?
Esta es más difícil, pero claro, es que Zidane, en su primera etapa, que es la buena, gana tres Champions seguidas y además alguna liga, o sea que, y dos ligas, o sea, yo creo que por títulos no hay color. Me quedaría con Zidane, sí.
¿Zidane o Luis Carniglia?
Bueno, Luis Carniglia, para el que no lo sepa, es uno de los técnicos de las primeras cinco Copas de Europa. Gana dos Copas de Europa, gana el 58 y el 59. La verdad que no he visto aquel equipo prácticamente, así que me quedaría con Zidane.
¿Zidane o Miguel Muñoz?
Miguel Muñoz gana la primera. Perdón, gana la última, la quinta Copa Europa, 59-60. Me sigo quedando con Zidane.
¿Zidane o Villalonga?
Estamos poniendo a los tres que ganaron las primeras cinco Copas de Europa. Villalonga fue el primero en ganar la Copa Europa, ganó las dos primeras, pero me sigo quedando con Zidane.
¿Zidane o Di Stéfano?
Hablamos de entrenador.
Zidane.
Di Stéfano, la verdad que en el Madrid, como entrenador, prácticamente no hizo nada, sinceramente.
Vamos con la gran batalla.
Sí.
¿Zidane o Ancelotti?
Pues hombre, a ver, los dos han ganado tres Champions con el Real Madrid. Hablamos solo del Madrid, obviamente. Pero yo me voy a quedar con Ancelotti. Para mí Ancelotti, y fíjate que entiendo que no siga la temporada que viene, pero para mí Ancelotti es el técnico más laureado y más importante de la historia del Real Madrid. Para mí sí.
Qué bueno, pues me encanta que termine así el programa, porque estoy muy de acuerdo. Julio, pues a disfrutar del fútbol mañana y el fin de semana con la final de Copa. Ha sido un placer.
Perfecto. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos ligueros de mañana miércoles. Me fijo primero en ese derbi madrileño, en el Getafe-Real Madrid. Hay una victoria blanca, tiene una cuota de 1,78-1. Y me fijo también, por ejemplo, en el Celta-Villarreal. Y veo que el empate tiene una cuota de 3,30 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Recuerden, mañana en la Liga, a las 7, Athletic Las Palmas y Celta Villarreal. Hay tiempo de juego, ¿eh? Y a las 9:30, a la vez, Real Sociedad y Getafe Real Madrid.
Y ahora volvemos a recordarte que es momento de disfrutar del mejor deporte con William Hill, con hasta 200 euros asegurados. ¿Cómo lo oyes? Regístrate en William Hill con el código BONO200 y realiza tu primera apuesta. Te aseguran el 100% de su valor hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en William Hill en las mejores competiciones y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones. William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.